Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y esto es radio, y esto es Sin Complejos. ¿Tienen ya listo el café? ¿Quieren que nos lo tomemos juntos? Pues venga, vamos a empezar el día con ese cafelillo a medias.
Sin Complejos, con Luis del Pino, es radio.
Todos ustedes saben lo que es un espejismo, ese efecto óptico que hace que las imágenes se refracten por el calor del aire y que los objetos parezcan reflejarse en el suelo, como en una inexistente superficie líquida. Y todos han oído hablar también de cómo esos espejismos conducen a los viajeros sedientos a perseguir oasis inexistentes. Además de esos espejismos del desierto, existen otros. Por ejemplo, una fata morgana es el efecto óptico inverso al de los espejismos tradicionales. En una fata morgana, los objetos, en lugar de en el suelo, parece que se reflejan en la atmósfera. Debido a ello, la altura aparente de los objetos crece e incluso puede parecer que los objetos flotan en el aire. Ese efecto óptico hace que las costas y barcos distantes o las casas próximas al horizonte adquieran en determinadas circunstancias un aire irreal, como de castillo de hadas. De ahí el apelativo de Fata Morgana, que es el nombre en italiano de la Hada Morgana, hermana del rey Arturo y discípula del mago Merlín. Ayer conocimos los nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno han realizado. En el CGPJ no hubo sorpresa y se sustituyó a un magistrado progresista y otro conservador por un magistrado progresista y otro conservador, lo que no altera la relación de fuerzas. Pero, para mi sorpresa, el Gobierno ha actuado como se esperaría de un gobierno conservador y ha procedido a nombrar a dos jueces conservadores para sustituir a los dos progresistas que Zapatero nombró en 2004. Como consecuencia, la relación de fuerzas en el Tribunal Constitucional se ha invertido. Y si hasta ahora el sector progresista dominaba por 7-5, a partir de ahora será el sector conservador el que tenga 7 de los 12 miembros que componen el Tribunal Constitucional. Con esto, el gobierno del PP enmienda el vergonzoso pacto que Mariano Rajoy alcanzó en octubre de 2010 con Zapatero para la renovación del Tribunal Constitucional, pacto que entregó la mayoría a la izquierda y a los nacionalistas y permitió la legalización de Bildu. Como no tengo muchas ocasiones de felicitar al gobierno de Rajoy, permítanme que hoy lo haga sin ningún tipo de reparo. Primero, por haber acabado con la mayoría social nacionalista en el Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, por el perfil de las personas elegidas. Tanto Enrique López como Pedro González Trevijano, los dos jueces nombrados por el gobierno, me parecen excelentes magistrados. Como también me lo parece el magistrado elegido por el sector conservador del CGPJ, Santiago Martínez Vares, que desde el Supremo ha defendido con sus sentencias el derecho de los padres catalanes a que sus hijos reciban enseñanza en castellano. Solo tengo un reparo que poner, y es que estamos tan acostumbrados a que la gente no cumpla con las expectativas a la hora de la verdad que no me atrevo a lanzar las campanas al vuelo. Déjenme que les ponga dos ejemplos. En 2004 también había mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional, pero dos magistrados conservadores cambiaron de voto y lograron que se eligiera a la nefasta María Emilia Casas como presidenta del Constitucional, recién llegado Zapatero al poder. Y ahí comenzó el desastre. O por poner otro ejemplo, no hace falta que les recuerde las enormes expectativas suscitadas por el actual fiscal general del Estado, a quien todos considerábamos independiente y profesional, y cómo esas expectativas se vieron defraudadas al poco de ocupar su cargo el señor Torres Dulce, que dejó claro que no era ni profesional ni independiente. Dicen que gato escaldado del agua fría huye, y yo estoy tan acostumbrado a ver oasis en el desierto o castillos en el aire, que hasta que no vea cómo se pronuncian los recién nombrados magistrados del Tribunal Constitucional, hasta que no vea que no estamos ante un espejismo o una fata morgana, no las tendré todas conmigo. Pero mientras tanto, y a la espera de acontecimientos, reitero la felicitación al gobierno de Rajoy. No sé si al final encontraremos el agua o la distante costa que buscamos, pero al menos estos nombramientos nos permiten albergar algo de esperanza.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
8:06, 7:06 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición pues tres vías para participar en este programa. Una, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Otra, el contestador de los oyentes en el 914008636. Y la tercera, la página de fans de Sin Complejos en Facebook. Mientras tanto, mientras ustedes nos dejan sus mensajes sobre el tema que les parezca más oportuno, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Mariano Alonso y de Nuria Richard.
El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial designan los cuatro nuevos miembros del Constitucional.
La jueza Laya pone una fianza de 38 millones al exsindicalista Lanzas.
UGT reconoce que también recibió financiación de Villarmir.
El Supremo pide el suplicatorio para Blanco por tráfico de influencias.
Los expertos concluyen que hay que ajustar las pensiones a la esperanza de vida. El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial designan los cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo ha designado a Pedro González Trevijano y a Enrique López, mientras que el órgano de gobierno de los jueces ha decidido designar a Santiago Martínez Barés y a Juan Antonio Siol. Dejarán de ser magistrados del Alto Tribunal su presidente Pascual Sala y su vicepresidente Ramón Rodríguez Arribas. Habrá, por tanto, que nombrar a otros. Y los vocales Manuel Aragón y Pablo Pérez Trems. Ayer en la Moncloa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, daba explicaciones sobre estos nombramientos. Ketty Garat, buenos días.
Era a principios de junio cuando tocaba y por primera vez la renovación del Tribunal Constitucional no fue noticia por su retraso, sino por los nombres.
Serán don Pedro González Trevijano Sánchez, que es en la actualidad rector de la Universidad Rey Juan Carlos, y en segundo lugar, don Enrique López y López, que es en la actualidad magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, plaza que ocupa desde el año 2008.
Anuncio de Soraya Sáenz de Santa María sobre los dos candidatos a propuesta del Ejecutivo, de los perfiles uno más conocido que otro. Enrique López fue vetado por el PSOE en la renovación pendiente del Congreso en 2010. El nombre más sonado entra por fin en un tribunal politizado y algunos preguntan si está quemado.
Buscar y tener también en cuenta los perfiles por los que se estaba orientando el Consejo General del Poder Judicial, una composición de este tercio que abarcara las distintas disciplinas que son importantes en el seno del Tribunal Constitucional, dado que la variedad de los asuntos que conoce pues obliga a mantener en cuenta o a tener muy en cuenta esos perfiles.
Pues mis felicitaciones a don Enrique López. Vamos, felicitaciones sinceras, dado que es alguien, bueno, a quien ustedes ya han tenido oportunidad de oír en numerosas ocasiones. Es alguien que fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial durante mucho tiempo, es alguien claramente alineado con lo que podría ser una el sector conservador, como se lo suele llamar, con una ideología liberal conservadora, y por eso su nombramiento primero fue vetado el año pasado por el Partido Socialista, cuando el Congreso tenía que proceder a renovar a su tercio de magistrados en el Tribunal Constitucional, y luego ahora pues ha sido recibido de muy malos modos por toda la progresía patria, lo cual es doble motivo de felicitación. Si a la progresía les cuece, Pues es que el nombramiento es excelente. Don Enrique López y don Pedro González Trevijano, los dos magistrados conservadores nombrados por el gobierno, pues vienen a restaurar lo que era esperable, que es la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional, dado que hay una mayoría conservadora en las urnas. A lo largo de los últimos 10 años, lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional ha sido realmente demencial. El gobierno Aznar tenía, antes de haber dejado el poder, que haber nombrado a 2 magistrados conservadores para el Tribunal Constitucional. No lo hizo. Esperó a celebrar las elecciones y después resulta que tampoco, durante su etapa en el gobierno antes de la toma de posesión de Zapatero, tampoco se nombraron esos 2 magistrados. Consecuencia, pues que Zapatero nombró a los 2 magistrados que el gobierno Aznar no había nombrado. ¿Por qué se dejó hacer eso? Pues yo he intentado averiguarlo en numerosas ocasiones y al final la información que a mí se me dio es que eso fue cosa del entonces ministro de Justicia, el señor Michavila. El caso es que se renunció a nombrar a 2 magistrados conservadores, con lo cual Zapatero logró que hubiera un empate de fuerzas en el Constitucional. Pero no solo eso, sino que después 2 magistrados del sector conservador pues traicionaron lo que era esperable de ellos, y esa traición permitió que María Emilia Casas fuera elegida presidenta del Tribunal Constitucional. Y todos ustedes conocen la historia a partir de ese momento. Gracias a esa mayoría cualificada, debido a que el voto de María Emilia Casas valía doble por ser presidenta del Tribunal Constitucional, pues se pudieron sacar adelante cosas que de otro modo no se habrían sacado. Es decir, las barbaridades de la etapa Zapatero se facilitaron gracias a un inexplicable error, o a lo mejor no fue un error, del último gobierno del Partido Popular, que renunció a nombrar a 2 magistrados conservadores. Posteriormente, pues llegamos a octubre de 2010, y en octubre de 2010 resulta que solo había 11 magistrados en el Tribunal Constitucional, porque uno de ellos había fallecido, uno de los 12 magistrados, y resulta que la correlación de fuerzas era 6 progresistas, 5 conservadores. Pero, amigo, uno de los progresistas, don Manuel Aragón, era contrario a legalizar Bildu, con lo cual Bildu no se hubiera podido legalizar con esa composición del Tribunal Constitucional. Se hubiera perdido por 6-5. ¿Qué pasó? Pues que Mariano Rajoy salió en ayuda de Zapatero y en octubre de 2010 alcanzó un pacto con él por el cual se renovó un tercio del Tribunal Constitucional, una renovación que llevaba bloqueada años, pero se renueva entonces y se invierte la relación de fuerzas y pasa a haber 6 favorables a la legalización de Bildu y 5 desfavorables. Con lo cual, pues en la primavera de 2011 se legalizó Bildu por el Tribunal Constitucional. No me digan ustedes que no resulta llamativo. ¿A qué se debe ese cúmulo de torpezas? ¿O no eran torpezas? ¿Por qué no se nombró a 2 magistrados conservadores como se podía en 2004? ¿Por qué se dejó que Zapatero tomara el control del Constitucional? ¿Por qué luego en octubre de 2010 el PP vuelve a acudir en rescate de Zapatero facilitando la legalización de Bildu? Pero en fin, todo eso es agua pasada, y el agua pasada no mueve molino. Lo que ha pasado ayer ha sido que por fin se ha producido una decisión lógica de un gobierno del PP, que es nombrar a 2 magistrados conservadores y cambiar así las mayorías. Pero, lo dicho en el editorial, no lancemos las campanas al vuelo hasta ver cómo respiran todos los magistrados del Constitucional que en estos momentos hay. Porque, vamos, yo no descarto más sorpresas, más de esas curiosas torpezas que la derecha política y judicial de repente comete y que, oiga, siempre acaban beneficiando a los nacionalistas. No sé cómo nos las arreglamos. Esperar y ver, ¿qué se dice?
La jueza Laya pone una fianza de 38 millones al exsindicalista Lanzas por considerarle el principal intermediario de la trama de los ERES falsos. La juez ya ha fijado fianzas civiles que suman 2.500 millones de euros, incluidos también los 14 millones impuestos a la esposa de Juan Lanzas. También se le ha impuesto una fianza de 333 millones a la consultora Vitalia, principal beneficiada de los expedientes irregulares.
38 millones al sindicalista indigente este, 14 millones a su esposa, 111 a cada uno de los tres directivos de una de las aseguradoras implicadas en los ERE. Vamos, en total ya llevamos fianzas por 2.500 millones de euros, fianzas que la juez Alaya está calculando tomando como base, pues como es lógico, la cantidad presuntamente robada. Oiga, vamos a ver. Estamos en cantidades astronómicas que hacen que cualquier otro caso de corrupción en España parezca realmente una porquería. La Gürtel, ¿qué estamos hablando? ¿De 30 millones de euros en total? Más o menos. Es decir, menos que lo que se supone que se ha agenciado el sindicalista Lanzas. Urdangarín, ¿de cuánto estamos hablando? ¿15 millones de euros? Más o menos lo que se ha agenciado la esposa del sindicalista Lanzas. Oiga, lo de los ERE no es que sea un caso de corrupción, es que es la madre de todas las corrupciones. ¿De verdad que aquí la gente se repartía centenares de millones de euros y el señor Griñán no sabía nada? ¿Y el señor Chávez no sabía nada? ¿La cúpula del socialismo andaluz no sabía nada? ¿La cúpula en Madrid de los socialistas no sabía nada? Oiga, que no estamos hablando de que metieran la mano en la caja y se llevaran tres monedas de un euro. Que tampoco estamos hablando de que cogieran un fajo de billetes de 500 y salieran corriendo. Que estamos hablando de centenares de millones de euros. Y el señor Griñán no sabía nada. Y el señor Rubalcaba no sabía nada. El señor Zapatero no sabía nada. Se robaba a espuertas. Había intrusos en los ERE a mansalva. Se metía a sindicalistas pues, por toda la pachoné. Y estaban las aseguradoras implicadas en el caso de los ERE haciendo suculentos negocios y nadie sabía nada. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que mucha gente tenía que saber mucho, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué hace toda esa gente todavía participando en la política? ¿A qué esperan para irse a su casa todos los que sabían algo o al menos hubieran debido saberlo e impedirlo? ¿Cuándo va a dimitir el señor Griñán y el señor Rubalcaba? ¿O van a continuar al frente de un partido socialista que en estos momentos es sinónimo de las peores corrupciones? Corrupciones a costa del dinero de los parados. En fin.
UGT reconoce que también recibió financiación de Villar Mir. El presidente de OHL ya había revelado que destinó fondos a Comisiones Obreras en su declaración ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Durante ese mismo interrogatorio, Villar Mir negó que se hubiese saltado los topes de la ley de financiación en sus aportaciones al Partido Popular.
O sea, que UGT también recibía dinero de los empresarios, además de las subvenciones directas, cuantiosas, que le entregan los sucesivos gobiernos. Además de las subvenciones indirectas que reciben a través de fundaciones de todo tipo. Además de su participación en programas de cooperación internacional que en realidad no cooperan nada más que para los cooperadores. Y además de lo que puedan recibir de cuotas sindicales, que más bien es poco comparado con todo lo demás. Resulta que también recibían dinero de grandes empresas, por ejemplo el grupo Villar Mir. ¿De qué otras grandes empresas han recibido dinero estos sindicatos amarillos, UGT y Comisiones? ¿Y en concepto de qué? ¿Era una especie de impuesto revolucionario? ¿Yo te pago y tengo paz social en la empresa? ¿Por qué grandes empresas pagaban a esos sindicatos? Vamos a ver. ¿Ha habido alguna gran constructora de las que luego han dejado pufos a las cajas de ahorros nacionalizadas que haya pagado a UGT y Comisiones? Lo pregunto, no lo sé. Pero si había grandes empresas que pagaban, Pues la pregunta me parece lógica. ¿Alguna de esas grandes empresas era alguna de las grandes constructoras que al final dejaron pufo? UGT y Comisiones han estado llevándose dinero a espuertas de infinidad de fuentes. Y encima tienen la cara, como también tiene la cara la patronal, de negarse a que sus cuentas sean públicas. Pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar financiando a sindicatos y patronal? ¿Por qué tenemos que financiarlo con nuestro dinero? Que se financien con las cuotas de sus asociados. Y si no pueden, pues que cierren. Oiga, hay otros sindicatos que sí van a hacer públicas sus cuentas. Y desde luego las empresas las tienen que hacer públicas por ley y las hacen públicas. ¿Qué es esto de que la patronal se niegue a publicar sus cuentas? ¿Qué es esto de que los sindicatos amarillos se nieguen a publicar sus cuentas? ¿Pero cómo se le puede dar dinero a alguien, dinero público, y que ese alguien no publique sus cuentas? Pero oiga, gobierno, ¿cuándo va a cortar usted todas las fuentes de financiación pública a sindicatos amarillos y patronal? Digo yo, ¿no? Antes de ponerse a recortar otras cosas.
El Supremo pide el suplicatorio para Blanco por tráfico de influencias, en concreto por su trato de favor en 2010 y 2011, cuando era ministro de Fomento, al empresario José Antonio Orozco, que pretendía conseguir una licencia para construir una nave cerca del aeropuerto del Prat en Barcelona. La sala de lo penal del Alto Tribunal tendrá la última palabra para pedir ese suplicatorio, dado que el acusado es diputado del PSOE por Lugo. El que fuera número dos de los socialistas con Zapatero aseguró en su día que abandonaría su escaño si es finalmente imputado.
Esta última frase no la entiendo muy bien. Abandonaré mi escaño si soy finalmente imputado. Vamos a ver. Si un juez ve motivos para imputar a un diputado, entonces tiene que pedir un suplicatorio. Si el Congreso no concede el suplicatorio, entonces no sería imputado, con lo cual, pues no abandonaría su escaño. Pues vaya risa, ¿no? El señor Rubalcaba consiente que el señor Blanco continúe como diputado, a pesar de que ya tenemos que un juez del Supremo considera que hay suficientes indicios como para investigar y procesar al señor Blanco por delito de tráfico de influencias. Señor Rubalcaba, ¿a qué espera usted para tomar medidas? Ya que el señor Blanco no dimite en motu propio, pues hombre, en fin, ¿qué tal si se lo reclama a usted? El señor Blanco, que tanto se le llenaba la boca acusando al PP de casos de corrupción, que me parece estupendo, que le saque todas las vergüenzas que le dé la gana al PP, pero hombre, si te pillan con el carrito del helado, don Pepe Blanco, pues no queda como muy bien que se mantenga usted en su puesto. Claro, que ¿cómo va a dimitir usted, no? Entonces perdería el aforamiento. Y vaya usted a saber en qué juzgado cae la causa. Ya entraríamos en la lotería. Sin embargo, en el Supremo está la cosa un poco más controlada, ¿verdad? Siempre. En fin, tiene más posibilidades el poder político de maniobrar y de presionar y de pedir a los jueces que sean benévolos o complacientes o transigentes. ¿Cuándo vamos a acabar con esta politización de la justicia? Y otra cosa, ¿cuándo vamos a acabar con esa figura del aforamiento? Por lo menos, ¿cuándo vamos a matizarla? Porque el aforamiento está pensado para que a un diputado, hombre, no le puedan tratar de perseguir para intentar neutralizarle como opción política. Ahora bien, si un diputado lo que hace es meter la mano en la caja, oiga, pues ya me dirá usted por qué tiene que haber aforamiento. Si uno es un mangante, no es un diputado. Pero bueno, a lo mejor algún día llegamos a un estado con una verdadera justicia independiente. Hoy me levanto optimista.
Los expertos concluyen que hay que ajustar las pensiones a la esperanza de vida. Es la principal conclusión del informe final entregado ayer al gobierno. Sandra León tiene todos los detalles.
El informe del comité de expertos, que solo ha contado con el voto en contra de UGT, apuesta por una doble vía para garantizar el futuro del sistema de pensiones. Por un lado, establece que la cuantía inicial debería estar ligada a la evolución de la esperanza de vida. A mayor longevidad, menor sería la prestación. Por otro, se inclina por desligar la revalorización de las pensiones del IPC y vincularla a las cuentas de la Seguridad Social. ¿Por qué? Miguel Ángel Vázquez, uno de los expertos del comité, lo explicaba así de claro a preguntas de radio.
Cuando uno se plantea la sostenibilidad de un vehículo, lo fundamental que tiene que tener en cuenta es la gasolina que hay en el depósito. Y lo que trata de hacer este factor es acompasar el tema de la revalorización de las pensiones con la situación que existe en la caja.
En cualquier caso, los expertos recomiendan que la prestación de los actuales pensionistas no disminuya nominalmente, por lo que en el peor de los casos quedaría congelada. En este sentido, otro de los expertos, Rafael Domènech, del BBVA, llamaba la calma.
Estamos hablando de situaciones excepcionales, situaciones en las que la recesión económica sería incluso más intensa o tan intensa como la que hemos vivido en una crisis tan excepcional como esta. Lo normal es que las pensiones nominales crezcan y las pensiones reales crezcan, incluso ganando poder adquisitivo.
En todo caso, hay que recordar que estamos únicamente ante una recomendación, por lo que la pelota está ahora en el tejado de la Comisión del Pacto de Toledo. Precisamente por eso, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que no ha querido valorar la propuesta de los expertos, ha llamado a la responsabilidad a todos los agentes sociales y políticos.
Será un debate transparente, será un debate honesto, que tenga el mayor consenso posible, porque se trata de una medida a medio y a largo plazo, que superará a cualquier gobierno y que garantizará y dará tranquilidad a millones de pensionistas en nuestro país, que hoy lo son, y sobre todo a los que tienen que venir mañana, que serán nuestros hijos y nuestros nietos. Por tanto, yo ahí también solicito y convoco a ese compromiso y a esa responsabilidad a todos los grupos políticos y también a los agentes sociales.
Veremos a ver si unos y otros recogen el guante de los expertos, porque estos creen que la reforma debería entrar en vigor entre 2014 y 2019. Comisiones Obreras, que aunque ha votado a favor, ha emitido un voto particular, lo ha hecho para pedir que dentro de esta horquilla sea lo más tarde posible para que todo el mundo asimile los cambios.
Me encanta esas palabras del experto, estamos en una situación excepcional, de crisis. Claro, y como estamos en una situación excepcional y de crisis, pues entonces a ver cómo congelamos las pensiones, cómo nos inventamos fórmulas para no actualizarlas, de tal forma que los pensionistas pierdan el IPC cada año, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si estamos en una situación de crisis, para empezar, que nos dejen de robar. Y si estamos en una situación de crisis, que se recorte toda la porquería inasumible e innecesaria que apareja el Estado autonómico. ¿Me quieren decir por qué situación de crisis significa meterle la mano en el bolsillo a los pensionistas? Situación de crisis debería significar dejar de despilfarrar. Vamos, creo yo. Y dice doña Fátima Báñez que esto va a ser un debate transparente y honesto. No puede ser un debate honesto, doña Fátima Báñez, desde el momento en que no están ustedes haciendo todos los pasos previos a tocarle a los ancianos de este país un solo euro de los bolsillos. Oiga, ¿que nos gastamos al año cuánto? ¿80.000, 90.000 millones de euros en pensiones? Pero si el Estado autonómico, las duplicidades nos cuestan 40.000 millones al año, como calculó UPyD hace ya 3 años. Es decir, eliminando el Estado autonómico, podríamos elevar un 50% las pensiones a todos los pensionistas de este país. ¿A qué esperan ustedes para acabar con el Estado autonómico? ¿Pero cómo se atreven a plantear siquiera el debate sobre cómo congelar las pensiones de los ancianos de este país, mientras se sigue robando a manos llenas, por ejemplo, caso de los ERES, mientras se sigue despilfarrando, por ejemplo, el dinero que don Artur Mas no está dispuesto a quitar a su televisión autonómica, a su juguetito vanguardia de la campaña nacionalista contra la Constitución? ¿Cómo va a ser un debate transparente y honesto cuando ustedes están debatiendo cómo quitarle a los ancianos lo que no se atreven a quitarle a Artur Mas o lo que no se atreven a hacer devolver a los golfos que tanto han robado en este país? Hombre, eso no es un debate transparente y honesto. Eso es una vergüenza, doña Fátima. Y espero que no tengan ustedes la indecencia de continuar adelante con el plan de reformar las pensiones sin antes reformar todas las cosas que hay que reformar en este país, que es todo el dinero que se despilfarra y se tira por el desagüe.
A continuación repasamos en titulares otras noticias del día. En Estados Unidos, 5 personas han muerto esta madrugada en un tiroteo en un centro educativo de Los Ángeles.
Obama admite que su administración vigila correos, llamadas y chats en todo el mundo.
En España, el fiscal recurre el encarcelamiento de Miguel Blesa.
La Audiencia Nacional confirma la expulsión del Partido Popular como acusación en el caso Gürtel.
Rafa Nadal y David Ferrer protagonizarán mañana en París una final española en Roland Garros tras imponerse ayer respectivamente a Djokovic y Tsonga. Y terminamos con el tiempo.
Para este sábado se esperan lluvias que podrían ser fuertes en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. Los cielos estarán en general nubosos en todo el país y las temperaturas descienden ligeramente.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
En Es Radio, Es Salud.
Este sábado en Es Salud, en Es Radio, el doctor Pérez León desvelará si existe la dieta perfecta y qué alimentos debemos eliminar de nuestra alimentación diaria. Pero lo que de verdad nos importa es su salud. Así que abriremos la consulta de Es Salud desde las 3:30 de la tarde de este sábado, aquí, donde si no, en Es Radio.
Es Salud, con Sara Infante y el doctor Pérez León.
¡He sacado sobresaliente!
¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido?
Aprendí a estudiar de un modo eficaz en el Instituto Pascal.
¿Y cuándo puedo yo hacerlo?
Ahora en verano, el Instituto Pascal imparte cursos intensivos de técnicas de estudio en casi toda España. Con el curso Pascal, aprobar es más fácil.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91-519-4969.
Instituto Pascal, 91-519-4969.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues miren, yo hoy haría algo que es grabar un DVD o un CD de audio con el audio de este programa y enviárselo a Mariano Rajoy, porque es que es la segunda vez en año y medio que puedo felicitar al gobierno. La primera fue cuando el acuerdo con Argelia, muy poco publicitado, pero que me pareció extraordinariamente importante. Y ahora la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos, esto es un hito. Así que le enviaré, no sé, 1.000 o 2.000 copias del audio de este programa a don Mariano Rajoy. ¡Qué caramba! Hay que celebrarlo.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
70.583-70583, serie 51.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Nuria Richard, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días a todos.
Buenos días. ¿Está usted optimista?
Sí, muy optimista. Siempre.
¿Sí? ¿Siempre?
Sí, porque soy liberal.
Ah, bueno.
Intento.
Entonces
intento.
Ya me ha desarmado usted.
El bueno. Pesimismo es una arma muy potente para los gobiernos y los estados, igual que las pensiones.
Eso es verdad. ¿Qué ha encontrado usted en los tratamientos editoriales que hacen los distintos medios de esa renovación del Tribunal Constitucional?
Pues mira, si quieres, Luis, empiezo por los titulares. Dice El Mundo, el gobierno apuntala la firmeza del Tribunal Constitucional ante el independentismo. Nombra magistrados a González Trevijano y Enrique López rotundos en la defensa de la unidad de España. Por ejemplo, El País. El gobierno blinda su política con una mayoría fiel en el Constitucional. Rajoy impone al magistrado Enrique López, vetado por el PSOE, debido a sus ataques a Zapatero desde el Poder Judicial. Más titulares en La Razón. Las pensiones no bajarán ni en tiempos de recesión.
¿Y el Tribunal Constitucional?
Ah, no, España ganadora. Ah, no, eso es Nadal y Ferrer. Ah, sí, mira, aquí está. Un tribunal constitucional de mayoría conservadora responderá al desafío soberanista.
Bueno.
No está mal. Y en ABC dice, el rey se reúne con los presidentes del gobierno para mejorar el clima político.
¿Con qué presidentes?
Con los presidentes antiguos y con el actual. Y vemos a una foto...
¿Todos a la vez?
Bueno, se ha ido reuniendo. Es la información que trae hoy el ABC.
Ah.
Con el que más horas ha pasado... que además creo que lleva el recuento, es con Felipe González. Más de 2.000 horas de reuniones.
¿2.000 horas?
Oye, el arte de hablar, pues sí, es una foto, la portada de la ABC es una foto del rey con Felipe González, Rajoy, Zapatero y Aznar.
Bueno, pues era un montaje.
Pues es una, dice el rey con los presidentes en enero de 2012 en la imposición del toisón de oro a Sarkozy.
Ah, y se juntaron todos por una buena causa.
Bueno, el segundo titular del ABC, propuesta de ajuste para los futuros jubilados, el nuevo sistema blindará a los actuales pensionistas. Tercer titular, Blanco, el segundo ministro que juzgará el Supremo. Y el último titular aquí chiquitito, incluso más pequeño que Fiesta Española en París, el gobierno rechaza que los cuatro nuevos vocales politicen el Constitucional.
Ajá.
Y además en los editoriales...
Interesante la información de que el gobierno, digo, de que el rey está reuniéndose en secreto. ¿Qué manía tiene todo el mundo de reunirse en secreto, no? ¿Por qué
además,
se reúnen en secreto
pacto?
Para hablar de nosotros?
Sí, sí, ¿cuánto pacto? ¿Cuánto ambiente y talante de pacto hay? Bueno, de hecho, mira, no sé si eso tendrá que ver o no, pero ayer el pleno en la ciudad de Madrid, que preside Ana Botella, fue también muy talentoso.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, y muy suave y creo que se dio también bien.
Se aman
hay
todos.
Un clima ahora mismo de amor y si, no sé, escuchan a la Casa Azul.
Eso quiere decir no que la clase política está preocupada por lo que la gente de abajo piensa.
Pues
se están empezando
ser.
A poner nerviosos.
Según algún diario, lo que hace la clase política es escuchar a los ciudadanos que piden un pacto entre las grandes fuerzas políticas.
¿Quién dice eso?
El País.
En fin, si los ciudadanos, representados por nosotros, pedimos un pacto.
Yo por mí misma no pido pacto.
Yo tampoco. Creo que la democracia es confrontación. Confrontación democrática, pero confrontación. Si no, oiga, pues que funden el partido único y entonces tratamos de buscar alternativas, ¿no?
Claro que sí. Venezuela, quizá. Bueno, en el editorial de El Mundo dice el Constitucional red de seguridad ante el soberanismo. Por ahí va todo el editorial. Dice que el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la ley del aborto, la reforma laboral, el caso Otegi, los recortes en educación y enseñanza y otras importantes cuestiones, pero ninguna de ellas es comparable al reto soberanista. El Constitucional será el último dique contra el desafío de Artur Mas y el nacionalismo catalán, que ya han expresado sin ambigüedad alguna que pretenden pasar por encima de las leyes en su afán de llevar a cabo la consulta independentista. Eso sí, en el editorial de El Mundo dicen que Rajoy debe agotar todas las vías políticas y legales, incluyendo, si es necesario, la invocación al artículo 155 de la Constitución, que permite suspender a una comunidad por su deslealtad institucional.
Eso sí. O sea, el Constitucional no es el último dique ante el soberanismo, el Constitucional es un dique más. El gobierno tiene muchísimas herramientas sin necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional para pararle los pies a Artur Mas. Es más, en la situación actual es que no hace falta ni invocar el artículo 155, con cerrar el grifo del dinero bastaba.
Rajoy debería pasar a una estrategia mucho más beligerante frente a la política de hechos consumados de Artur Mas. Conclusión en el editorial del Mundo.
Bien, estoy de acuerdo con la conclusión.
El editorial de La Razón principal va de pensiones, el pequeñito, va de renovación en plazo de un tribunal constitucional consistente, que alegan que ha sido renovado en los plazos. Dice el Constitucional debe dejar atrás una etapa frustrada de pulsos con el Supremo y politización descarnada. El acentuado perfil jurídico de los nuevos magistrados apunta en esa dirección. En El País, en cambio, habla de blindaje político. Un tribunal conservador decidirá sobre aborto, soberanismo catalán y recortes sociales. Para El País, todos estos asuntos que debe ahora dirimir el Constitucional, dice que todos ellos son merecedores de un tribunal respetado, más que un órgano del que cabe presumir serias carencias en lo que se refiere a la autonomía de sus magistrados.
Cuando habla de un tribunal constitucional respetado, se refiere, por ejemplo, a uno presidido por una María Emilia Casas, a quien la vicepresidenta Fernández de la Vega abroncaba en público de manera obscena en un desfile, por ejemplo. Eso es un tribunal respetado, ¿verdad?
A mitad editorial encontramos esta frase: el giro conservador sucede a otros anteriores en sentido contrario. Está claro que la batalla para evitar que el Constitucional sea la continuación de la política por otras vías se perdió hace tiempo y se constata...
Ay, ¿por qué no decías El País en la época de Zapatero? O sea, es que aquí me encanta esto de cuando gobierna el PSOE, cordero sanitario contra el PP y tomamos las instituciones, ocupamos todo. Cuando gobierna el PP hay que despolitizar, hay que llegar a pactos.
A lo mejor es que cosa... el editorialista anterior entró en el ERE del País.
Sí, posiblemente.
Y dice, y se constata la distancia entre este resultado y las pretensiones de los constituyentes. La cultura del consenso y de la lealtad institucional han caído bajo el peso de la instrumentalización partidista.
Vaya. Ay. Mala es la derecha.
Y otros que también caen, pero del guindo, ¿no? Parece, sí, de repente. Sí. Y luego, pues titulares, ya que el editorial son más suaves, pues en La Razón encontramos: la magistratura toma el Constitucional. En Las Cuatro Esquinas, de Federico Jiménez Los Santos, en El Mundo, dice que el Tribunal Constitucional mejora algo, que el Consejo General del Poder Judicial sigue igual, pero mientras los políticos sigan nombrando a los jueces, todo irá fatal.
Completamente de acuerdo.
En La Razón también encontramos que el gobierno recupera la mayoría conservadora de un tribunal constitucional rejuvenecido. En el País, el PP consolida el control político del Constitucional con magistrados fieles y se hace un perfil de todos. Y en el editorial del ABC dice lo que el rey propone para España. Lo que propone el rey para España es la superación de unas tendencias disgregadoras del esfuerzo nacional para retomar sin renuncia a las diferencias ideológicas la ambición por nuestro país.
Pues a ver si eso efectivamente se llega a concretar en algo. Yo la verdad es que no sé muy bien qué es lo que está pasando subterráneamente, pero están pasando muchas cosas. Tanta reunión puede ser o muy buena o muy mala.
¿Qué foto veremos en las portadas de los diarios próximamente? Pregunta pues, que dejamos ahí en el aire.
¿Se está usted poniendo misteriosa?
No sé. ¿Qué foto se busca?
No lo sé, pero a mí esta invocación a los pactos... En un país normal... Me parecería bien. En este país, al final, no sé cómo se las arreglan, pero siempre que hay pacto, salimos palmando los de abajo.
Creo que sí. En ABC nos dice que las jubilaciones se ajustarán según aumente la esperanza de vida, y trae un gráfico, y al parecer, la rebaja de la pensión en 2051 puede llegar casi al 20%. Es decir, serán sostenibles rebajándolas todo lo necesario.
Ya sabemos. Creo que para hacer sostenibles las pensiones bastaría con una cosa, que es empezar a deshacernos de tanto político despilfarrador y deshonesto.
En ningún editorial, que sí que habla de pensiones, habla de la opción de capitalizar o privatizar las pensiones. En ninguno de ellos. En la información de la ABC que comentábamos antes, del rey recibe por separado a González, Aznar y Zapatero, se da el dato de que el Felipe González se ha reunido con el monarca 2.650 horas, según las cuentas del propio González.
Sí, pero dice bueno, que eso José... desde el año 1982, supongo.
Lo debe llevar apuntado.
Como sea, en las últimas fechas, vamos, no habrán dormido nada.
Al parecer, José María Aznar dice que la relación personal entre ambos, de don Juan Carlos y Aznar, no fue tan buena como con otros presidentes. Okay. Dice que las llamadas al diálogo del rey cayeron en saco roto, en los oídos de Aznar. Con Zapatero dice que solo al final de su mandato descubrió quién era de verdad el monarca. Con Rajoy, al parecer, mantiene una relación fluida y sus despachos tienen un contenido institucional.
Debe de ser la única persona del mundo que mantiene una relación fluida con Rajoy, porque mira que es correoso el tío, ¿no?
Y se nos cuenta pues que, en realidad, en el contenido de las conversaciones del rey con los políticos no ha trascendido. Dice, lo que sí se sabe es que don Juan Carlos ha abordado con sus interlocutores los dos asuntos que más preocupan, la situación política y económica, en los destacados del país, y le entrecomillado dice, a mí me corresponde, según el rey, como jefe de Estado, animar a esas instancias a trabajar sumando voluntades, no restándola, pero en realidad es parte del mensaje de Navidad del año 2011, de hace dos años, del rey. Se reúne con los expresidentes, pero algo que no se dice en la noticia, y por tanto no debe ser así, o sea, debe ser así, y es que en esas reuniones no está el príncipe. El príncipe, por su parte, también tiene despachos privados que no trascienden.
¿Ah, sí?
O sea, que a lo mejor dicen, el padre podía invitar al hijo también.
¿Y dicen lo
también.
Mismo o dicen cosas contradictorias? Porque esta tradición borbónica de que los hijos y los padres traten de hacer políticas diferentes me pone de los nervios.
Pues, según dice, al parecer no se reúne con las mismas personas y no trasciende con quién se reúne el príncipe. Al parecer más colectivos sociales, pero sí que es verdad que llama la atención que no esté presente, ¿no? Ya el príncipe en estos encuentros tan importantes. Por cierto, nos informa ABC que ayer el rey salió a cenar a un conocido restaurante de Madrid, la Manduca de Azagra, con Dan Quayle, que fue vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato
Dan
de George Bush.
Dan Quayle, sí, hombre. El sí. famoso Dan Quayle. ¿Y qué hace aquí Dan Quayle? ¿Algún tipo de negocio o algo así?
Pues no lo sé. No estaba yo ayer en este restaurante tan conocido en Madrid.
No conozco ese restaurante. ¿Qué tal es?
Yo tampoco.
No sé. Será cuestión de...
Luego buscaremos por internet a ver cuál es el menú y el precio.
La Manduca, dice usted.
Uno que va a tener hoy el... Sí, a ver, espera. Que le digo la Manduca de Azagra.
La Manduca de Azagra. Bueno, pues trataré de informarme qué tal se come allí, para ver cómo trataron a su majestad. Supongo que bien. Por cierto, una vez estuve en un restaurante chino que hay por ahí por Embajadores.
¿Y qué tal?
Chino, muy chino.
Sí.
Lleno de chinos cenando.
Sí.
Y también estaba allí una foto del rey con todos los chinos y esas cosas. O sea que es un restaurante al que su majestad ha ido alguna vez. Y dije yo, anda, mira, qué bien, voy
qué
aquí
bueno.
ya. ¿Eh? Luego te diré cuál.
Sí, yo quiero ir. Uno que va a tener hoy el Twitter a explotar de mensajes, Salvador Sostres.
¿Por qué?
Firma su columna de opinión en El Mundo, dice Josep Pons, inocente. Josep Pons es ex embajador de España en Austria y expresidente del Real Mallorca. Por culpa de la falsa denuncia de su asistente acusándole de molestia sexual, fue destituido como embajador en Viena y como presidente del Mallorca, además de brutalmente humillado por el sector feminista del PSOE con Trinidad Jiménez al frente del linchamiento. El miércoles se celebró el juicio y el juez, después de escuchar a la asistenta durante más de 3 horas, lo vio tan claro que dictó sentencia oral a modo de anticipo de lo que en los próximos días trasladará por escrito. Rechazó la acusación por no resultarle creíble y condenó a la acusada a pagar las costas del proceso entero. Pons ya le había ganado a UGT una demanda por difamación y el sindicalista Antón Ovieta, que fue quien denunció ante los medios de comunicación las falsedades que anteayer desmontó el juez, fue condenado a indemnización de 100.000 euros. Dice que Pons ha ganado, pero naturalmente su absolución y, lo que es más importante, su inocencia, no ha ocupado ni en los periódicos ni en los telediarios ni una centésima parte del espacio que ocuparon las mentiras y las difamaciones que le destruyeron la vida y que lesionaron de un modo atroz su honorabilidad. Y acaba Sostres. Ser hombre en España es un estado de indefensión permanente. Ser hombre en España es ser culpable. El feminismo es un resentimiento. Estamos a una rabieta de cualquier mamarracha de acabar en la cárcel.
Me parece que tiene bastante razón en lo que denuncia el señor Sostres en esta columna. Mira que las columnas provocadoras de Sostres me suelen poner de los nervios, pero en este caso, bueno, lo que cuenta pues es uno más de los casos de aparente denuncia falsa, ¿no?
Eso es, ya hemos dicho en ese programa que la denuncia falsa, quien más ofende es a la verdadera víctima de violencia machista, así es, ¿no?
Bueno, doña Nuria, muchísimas gracias. Don Mariano, ¿qué hace usted aquí?
Pues hombre, don Luis, antes de seguir con la actualidad y con todas las incertidumbres que nos plantea y que nos comentaba Nuria en la prensa, pues vamos a hablar de una cosa que no plantea ni incertidumbres ni duda alguna. Y me refiero, como no, a un gran cronógrafo como el Basel de Lascond, que nos ofrece Galería del Coleccionista. Es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de muchísima altura, con 3 esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos estupendos detalles de tornillería acabada en oro rosa. Está bien llevar un reloj con todos estos tornillos tan estupendos, ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido. Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes, sin intereses, en una oferta especial para los oyentes de Es Radio. Para aprovecharla, muy sencillo, coge el teléfono y llama al 902-757-132. Lo repito, 902-757-132, solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel, toda una oportunidad y más en estos tiempos. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132, 902-757-132 y realizar ya su reserva por solo 10 euros al mes, el reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Mariano. ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa? Venga, vamos a ello.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
En Málaga está la Fundación Museo Casa Natal Picasso, en la Plaza de la Merced, pero también en calle San Agustín número 8, en el Palacio de Buenavista, se encuentra el Museo Picasso de Málaga con exposiciones permanentes y temporales. Ahora, hasta el 9 de junio se puede contemplar una exposición multidisciplinaria del internacional pintor malagueño. Obras de su primera época, fotos, mapas cartográficos, descubre cómo era la Málaga de Pablo Ruiz Picasso, además de disfrutar de 65 obras de otros autores. Museo Picasso Málaga, en el Palacio de Buenavista, calle San Agustín número 8. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
El aroma de las flores está en el aire y es radio, se viste de colores como los campos en primavera. Eso ha quedado precioso. Jungla de asfalto, sábados y domingos de 11 a 12 con el Padre Mundina y Miguel del Pino. El clavel del poeta, las petunias, los jazmines, narcisos y jacintos, no me olvides. No, a mí no, que es la planta, que se llama así. Y también todas las curiosidades, consejos y recomendaciones para las mascotas. ¿Que son alérgicos al pelo de gato? Pues un agapornis, una ninfa, un canario es la solución. ¿A que se quedan como más tranquilos? Pues claro, Jungla de asfalto, sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Jungla de asfalto con el Padre Mundina y Miguel del Pino. Es la mañana de fin de semana.
Primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. El mejor pádel amateur desde febrero a junio ya está en marcha. 33 pruebas repartidas por los mejores clubs de pádel del país y una máster final en reserva de Liguerón Pádel Club en plena Costa del Sol. Grandes premios, sorteos de coches y motocicletas, noches gratis de hotel, cruceros, clinics con los mejores profesionales del pádel y mucho más en el único circuito nacional de pádel amateur del país.
Toda la información del primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla la puedes encontrar en puntodeset.com.
Compra, corto, mitad. Dame un negocio.
Dame dos, solo dos.
Dos chocolates, dos.
Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, me pone un café con leche.
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra,
nube. No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución, en Málaga, se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío. ¿Qué tal está usted?
Buenos días.
Le veo la mano María, así como un poco agotada de tanto firmar libros en la Feria del Libro.
Ya será de otra cosa.
Ya será de otra cosa.
El caso, bueno, la verdad es que la firma fue más bien desastrosa, ¿no? O sea, en 2 horas firmaría entre 13 y 15 libros.
Entre 13 y 15 libros, ¿no?
Lo cual es
mucha gente no lo firma.
Hombre, hay quien no firma ninguno, pero tampoco es un consuelo. Se ve que nuestros oyentes no nos hacen caso, don Luis.
Sí, nos hacen caso.
Me temo que no. No soy un poco para distraerse y...
Pero bueno, qué derrotista está usted, don
Dan
Pío.
Dan por sabido lo que yo escribo, así que en total, ¿para qué? Debe de ser algo
bueno,
así.
Pero creo que va usted otra vez el día 15.
Sí, el día 15 iré, sobre todo porque
al
sale
sábado que viene.
Sí, sale una un nuevo libro, es El derrumbe de la República, que ya es en gran parte uno que ya publiqué como El derrumbe de la República y la Guerra Civil, pero sin la Guerra Civil. Y ello, con algunos añadidos y cosas, ¿no? Pero ello por una razón, y es porque el periodo que va entre el fracaso de la insurrección de octubre del 34 y julio del 36 es un periodo muy propio, muy digno de estudio, que nadie ha estudiado como tal. Es el periodo en que la República se va viniendo abajo. Antes yo consideraba que la República se acababa con el reparto de armas a los sindicatos el 18 de julio, pero realmente cuando se acaba es en las elecciones del 16 de febrero. Fueron unas elecciones completamente anómalas, llenas de violencias.
Fraudulentas
en gran parte, llenas de violencias, etcétera. No, en ningún país serio se llama democráticas esas elecciones. Y el gobierno salido de allí no era un gobierno legítimo.
Unas elecciones bastante bolivarianas, usando la terminología actual.
Tenía un poco de bolivarianas. O sea, fueron unas elecciones brutales, a los que siguió un periodo brutal de descomposición de la República. Es decir, ahí se acabó la República. O sea, ya la legalidad republicana quedó por tierra. Y cuando la legalidad se viene abajo, pues las tensiones naturales en todas las sociedades se exacerban y se llega al choque. Es casi inevitable. Entonces, esta es el sentido de porque yo hice una trilogía sobre la República y la Guerra Civil, que eran los personajes vistos por ellos mismos, los orígenes de la Guerra Civil y el derrumbe de la República y la Guerra Civil. Pero tendría que ser una tetralogía, ¿no? Tendría que ser cuatro. Este es un tema que luego lo pensé, pero realmente es un tema completamente sustantivo, porque ese proceso es muy instructivo. Es muy instructivo para... Si la historia enseña algo, pues puede enseñar este tipo de cosas. Porque ahora mismo estamos, desde Zapatero, a un proceso de involución en el cual el Estado de Derecho y la legalidad han sido pisoteadas de una manera bárbara, ¿sí? Y que lo siguen siendo por el PP ahora, antes por Zapatero. Y esto es muy grave. Muy grave porque, aunque de momento no haya una reacción, pues termina llevando al enfrentamiento y al choque. La ley está para que las tensiones naturales dentro de la sociedad no deriven en choques abiertos. Si la ley se derrumba, viene el choque. Quería hablar también de otro asunto que tiene cierta relevancia. En Afganistán, como es sabido... USA y los que han ido con USA, con Estados Unidos, han sufrido una derrota. Es decir, se van a retirar y allí lo más probable es que se imponga un régimen más antioccidental que... O sea, completamente antioccidental, ¿no? Como está pasando en otros muchos países islámicos, ¿no? Bien, ahí hay un problema práctico, que es el de los afganos que han colaborado con las tropas españolas, como traductores, como informadores, de mil maneras, ¿no? Y que han colaborado también con las otras tropas, ¿no? Entonces, cuando se retiren, o sea, los británicos prevén que darles a ellos visados y facilidades para que se vayan del país o hagan lo que quieran, porque lo que les espera es que los degüellen. Es lo mismo que pasó en Argelia, que pasó en Marruecos, después de la independencia, este tipo de cosas que son verdaderamente brutales, ¿no?
Las dantescas escenas en Vietnam del Sur, cuando la retirada de Estados Unidos, que dejó allí tirados a muchísimos survietnamitas.
Exactamente, exactamente. Entonces los británicos, con más sentido común, están adoptando medidas para salvaguardar a aquella gente que colaboró con ellos. Mientras que en España, la idea de estos señores, que probablemente están tranquilamente en sus despachos con aire acondicionado, pues es darles unos cuantos sueldos más, unos cuantos meses más de sueldos y que se apañen como puedan. O sea, esto es condenarlos a muerte. Entonces, quiero decir esto porque es un hecho que bastante sangrante y que al que hay que poner remedio. Esto no puede ser así.
Pues seguiremos el tema, don Pío.
Sí,
me parece enormemente relevante.
Es conveniente seguir el tema. Otro aspecto es el de nuestra implicación en Afganistán, que yo creo que nunca debió haberse producido, porque, en fin, es un problema de USA, no nuestro. Y no tenemos por qué ir allí.
Eso es una visión muy reduccionista de las relaciones internacionales.
Bueno, no tenemos por qué ir allí en plan de ejército satélite, que es lo que está ocurriendo, y cada vez más.
A mí tampoco tenemos, en fin, potencia como para ir de ejército líder, ¿no le parece a usted?
Es que no tenemos ningún problema con Afganistán, no lo teníamos y no lo tenemos. Nuestro problema es con Marruecos. Y en Marruecos me temo que ni Inglaterra ni USA van a ser grandes aliados. Inglaterra ni USA ni Francia. O sea, el problema real, la amenaza real que tenemos es ahí. Y estamos ahí metiéndonos en asuntos que no nos competen realmente y en los que no vamos a sacar nada, excepto grandes gastos, algunos muertos y hechos posibles como estos, ¿no? De que he hablado.
Le veo muy aislacionista, pero ya discutiremos de eso otra semana.
Hay que hablar de eso porque es muy importante. O sea, España no tiene una política internacional real, acorde con la posición internacional y la historia del país. No la tiene. Se basa en tópicos, en que hay que estar con estos, no hay que estar con los otros, y historias así, ¿no? Lo único bueno que ha sacado España en su política internacional del siglo XX ha sido el aislarse de las dos guerras mundiales. Eso ha sido una verdadera hazaña. Ha sido excelente para España. Y la neutralidad solo se justificaba eliminar la neutralidad en la Guerra Fría, ya que la URSS estaba ahí encima, era un peligro real, y España, junto con Inglaterra, eran los lugares en que podía establecer
una contraofensiva,
porque el resto lo arrasaban, ¿no? Pero es la única ocasión. Ahora ya no existe la URSS, no existe esa amenaza. Nuestra amenaza es, insisto, Marruecos y el Magreb, lo que pueda pasar en el Magreb. Y en eso...
Yo creo que nuestra amenaza mayor, más bien, son algunos políticos, más que Marruecos.
Ah, por supuesto, bueno. Por supuesto. Eso incluye el lobby pro-marroquí, que eso habría que investigarlo alguna vez, porque ahora están saliendo en Francia todas las corrupciones que han fomentado los marroquíes para tener a los políticos franceses a su lado. Y yo creo que en España ha pasado algo muy parecido.
Muy bien, don Pío. Seguiremos hablando la semana que viene.
Seguiremos en ello.
Venga, un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Degustar de la cocina mediterránea en una amplia terraza tiene un nombre: Restaurante Al Punto. Gran variedad de entrantes y exquisitas sugerencias de nuestro chef para cada temporada. Disfruta de un entorno agradable con amplios salones y aparcacoches. Al Punto, Avenida Machu Picchu 85, cerca del Palacio de Hielo. 91-300-1447 o www.alpunto85.com. Te esperamos.
Ana, ¿solucionaste el problema de tu padre?
Sí, tal como me dijiste. Llamé a San Camilo Ayuda al Mayor Dependiente al 900-264-110. Me atendieron de una forma rápida y segura y mi padre está encantado.
¿Sí? ¡Cómo me alegro!
No solo le ayudan en el aseo diario, también salen a pasear, le acompañan al médico, controlan su medicación y así estoy tranquila, pues cuenta con un auxiliar a su servicio.
¿Y los fines de semana y festivos? ¿Cómo te organizas?
Pues sin problema, porque le atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. San Camilo, 900-264-110. Porque en ningún sitio como en casa.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915 35 67 27 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En los concesionarios Mercedes-Benz no dejan de ocurrir cosas. Tenemos nuevos modelos, nuevos avances y nuevas sensaciones. Y queremos que seas tú quien venga a descubrirlos a las jornadas de puertas abiertas de Mercedes-Benz. Tenemos todo preparado para que vengas a probar el modelo que más te guste. No te pierdas todo lo que está pasando en Mercedes.
Solicita una prueba en mercedes-benz.es y ven a vernos del 8 al 15 de junio. Te esperamos.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Madrid es radio. 99.1. Es radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hoy estamos un poco indisciplinados, 9 y 5 minutos, 8 y 5 minutos en las Islas Canarias, y empezamos la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia, hoy con don Jordi Cañas. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, buenos días.
Vamos, que tiene esa sonrisa derivada de unas encuestas que ahora comentaremos y que les dan a ustedes en perpetuo ascenso, el perpetuum mobile de Ciudadanos.
Bueno, es una buena noticia. La verdad es que significa que el crecimiento se está consolidando y que somos, yo creo que ya la alternativa en Cataluña de aquellos ciudadanos que buscan la unión y la convivencia y el diálogo frente a aquellos que proponen la separación y el enfrentamiento. Yo creo que es un momento interesante, lo comentamos antes con Pablo Caja, antes de entrar en antena. Es un momento interesante, difícil, pero que creo que hay que poner en valor lo que tiene de positivo. Se acabaron las ambigüedades, yo creo que los separatistas ya se han quitado la careta, y es el momento de todos aquellos que en Cataluña, que somos mayoría, queremos continuar nuestra relación fraternal con el resto de España, como españoles y catalanes que somos, es el momento de trabajar juntos para cambiar las cosas, y lo vamos a hacer, estoy convencido.
Don Juan Fernando Robles, que también tiene cara sonriente, supongo que debido no a las encuestas en Cataluña, que a lo mejor también, sino, por ejemplo, a ese respiro que parece que ha dado el mercado laboral. Primera vez en 63 meses que crece, en términos desestacionalizados, la afiliación a la Seguridad Social, no mucho. Unos 6.000 trabajadores, creció en mayo en términos desestacionalizados la afiliación a la Seguridad Social, pero bueno, algo es algo, hemos roto una racha de 63 meses, ¿no?
Sí, buenos días ante todo y muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues claro que sí, pero no solamente yo creo que hay que estar contento por ese dato, entre comillas, porque queda muchísimo parado, sino porque pienso que estos meses sí están suponiendo un verdadero cambio de tendencia en la economía. Y yo lo he dicho en otros sitios y lo digo aquí, creo sinceramente que mayo-junio de este año se considerará en el futuro, cuando se hable de la crisis esta que hemos pasado y que estamos todavía pasando y que nos queda un ratito, se considerará el punto de inflexión de la crisis y el momento en el cual la cosa empieza a cambiar.
¿Usted cree que hemos tocado fondo, que lo estamos tocando en estos dos meses?
Yo creo que ya tocamos fondo, de hecho, y que ahora lo que nos queda es empezar a trepar por la pared, a ver si llegamos a la parte de arriba alguna vez y asomamos la cabecita, ¿eh?
Y el tercer tertuliano del día, pues es alguien, autor de un libro que tengo aquí en mis manos. Les leo el subtítulo primero. La invasión de los ultracuerpos. Y dirán ustedes, ¿qué es esto? ¿Una novela de ciencia ficción? Pues no, es la segunda parte del libro La raza catalana, de don Francisco Caja. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Es un libro, ustedes ya lo saben, porque don Francisco vino a este programa a presentar el primer volumen de esta obra. Es un libro donde se analizan los fundamentos ideológicos fuertemente racistas del nacionalismo catalán. Por eso se titula La raza catalana. Y en esta segunda parte, pues don Francisco Caja continúa su análisis de la doctrina nacionalista. Entre otras cosas, por ejemplo, en el libro usted cuenta el curioso origen de la palabra charnego. No sabía yo que lo de charnego significa perro, como chacurra en vasco,
sí,
¿no?
Exacto. Lucharniego, del latín, ¿no? Perro nocturno, perros que vagaban por la noche, ¿no? Hambrientos. busca. Eso es, en fin, la palabra que sirve para designar, entre comillas, a los inmigrantes, porque en Cataluña, un señor que viene de Aragón, que se instala en Cataluña, que se instaló en Cataluña, o de Extremadura, o de Murcia, pues es un inmigrante. Una cosa verdaderamente, en fin, alucinante. Yo leí al señor Cañas precisamente levantarse y decir, oiga, mis padres vinieron de Soria, creo que fue, ¿no? De Andalucía, y no son inmigrantes.
Una pregunta. Es despectivo. La palabra charnego, referida a los inmigrantes, entre comillas, procedentes del resto de España, ¿se aplica también a los inmigrantes, es decir, venidos de fuera de España? No,
esos son ya el lenguaje políticamente correcto, no vinguts, ni siquiera ya inmigrantes. Se han dado cuenta de que efectivamente la palabra inmigrante es una palabra peyorativa, y les llaman ahora no vinguts, que es fantástico, es literalmente nuevo
recién llegados, ¿no?
Sí, si vienes de Andalucía o de Aragón o de Castilla, eres un inmigrante. Exacto. Si vienes de Marruecos o de Pakistán, eres un
no vingut.
Esto es recién llegado. Si vienes de Girona, eres normal. O sea,
normal.
¿Usted se imagina que un norteamericano que se fuera de Nueva York a California o Los Ángeles lo llamaran inmigrante?
Yo se lo dije esto a un periodista francés que vino a interesarse por los problemas lingüísticos, ¿no? La falta de libertad lingüística en Cataluña, ¿no? Y dijo, no, es que para que entienda usted lo que pasa en España, no estaba muy enterado, ¿no? Y dice, imagínese que a un meridional, a un señor de Toulouse, por ejemplo, en París le llamasen inmigrante, y se llevó las manos a la cabeza diciendo que cómo podía ser eso. Era una cosa absolutamente aberrante para él, ¿no? Y así es, pero eso es normal, es moneda común. Jordi Pujol escribe, cuando tras la muerte del dictador, publica, porque sean conferencias de los años finales de los años 50, un libro que se llama La inmigración, problema y esperanza de Cataluña. Problema y esperanza de Cataluña, ¿no? En el 78, creo, si la memoria no me falla. Y ahí aborda el gran problema político que tiene Cataluña, que es la inmigración. La inmigración de los murcianos, de los extremeños, de los gallegos, de los aragoneses.
No es de extrañar que Cataluña sea el único lugar de España donde un partido de contenido xenófobo ha logrado pues cuotas de representación municipal importantes, ¿no?
Exactamente. No, pero el problema es que Convergencia unió el partido del gobierno en Cataluña, el gobierno autónomo, tiene,
en fin, esa componente xenófoba.
Sí, absolutamente. Y si uno, en fin, estudia lo que ha escrito Jordi Pujol, porque Jordi Pujol ha escrito mucho, es uno de los pocos políticos que escribe, pues se comprueba con una simple lectura de los textos el componente raciológico de la autonomía de Jordi Pujol, ¿no? Cataluña, en definitiva, está constituida por una etnia, una raza, que es la raza catalana, que está en permanente peligro de extinción, porque tiene un problema grave, que descubren muy tempranamente, que es la bajísima tasa de natalidad, y entonces hay que preservar a toda costa, porque está en permanente peligro de extinción esa raza, y vale todo. O sea, es una coartada, un alibi, como dicen los franceses, perfecto. Les autoriza a cualquier cosa para que lo dicen con la lengua, le llaman la lengua, ¿no? La lengua está a punto de fenecer, corre peligro de muerte, de extinción, y eso justifica absolutamente todo. Justifica, entre otras cosas, que a los niños, inmisericordiamente, con independencia de que hablen castellano o catalán, pues los inmersionen en catalán, ¿no? Y que estén dispuestos, señora consellera, la señora Rigau, a ofrecer su cuerpo y su alma antes de que renunciar a la inmersión lingüística, ¿no? O sea, va a coaccionar a los niños.
Sobre todo están dispuestos a ofrecer el dinero de los demás, que utilizan para financiar todas esas políticas.
Es verdad.
Su cuerpo y su alma, lo dudo.
Sí, sí. Sí, no, al menos es lo que dicen. No, pero
bueno,
es verdad.
Antes de continuar con la tertulia, permítanme que les recuerde los datos del libro de don Francisco Caja, La raza catalana, segunda parte, La invasión de los ultracuerpos,
Son los amigos, los ultracuerpos, ¿no?
Editado por Encuentro. Y mañana estará usted en la Feria del Libro firmando, ¿no?
Pues sí.
¿Dónde?
La caseta 237, la edición se Encuentro, uh-huh. A las 11 de la mañana, de 11 a 2 de la mañana.
De 11 a 2 de la mañana, sí. Tendrán ustedes a don Francisco Caja, sí, en la caseta 237.
Serán, caseta en todo caso, bienvenidos los que se acerquen a la caseta.
Y allí pues se pueden acercar y comentarle algo, porque me decía, sí, don Francisco Caja, fuera de micrófono, que allí en Cataluña nadie ha respondido ni comentado a su primer volumen, importantísimo trabajo, sobre esos fundamentos racistas de la ideología nacionalista. Allí lo que no cuadra con el pensamiento único oficial no existe.
No.
Bueno, es silenciar. Lo que no se ve no existe. Eso pasa en todos los regímenes totalitarios. Es un totalitarismo un poco... en minúsculas, porque tampoco son muy sofisticados, uh-huh, porque es demasiado obsceno. El problema es que se mueve la impunidad, es decir, Francisco Caja, uno puede estar de acuerdo o no con él, pero evidentemente es una de las personas de referencia dentro del combate ideológico al nacionalismo en Cataluña, por lo tanto, con un mínimo de pluralidad, un mínimo, Paco Caja tendría que estar presentando su libro en los medios de comunicación públicos y privados en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque es un referente. Y después uno está de acuerdo o no. Pero en Cataluña la mejor forma, lo que hacen es matar civilmente, y en este caso intelectualmente, a todo aquel que discrepa del régimen nacionalista. Lo que pasa es que cada vez más está habiendo mecanismos para conseguir saltar esa barrera. Y por lo tanto, programas como el tuyo, Luis, las redes sociales, lo que uno puede decir cuando está en los medios de comunicación, orienta a muchos ciudadanos que se están acercando y están descubriendo que existe una disidencia activa, intelectualmente muy sólida, mucho más que la nacionalista. Es decir, Paco Caja hace siempre unos libros formidablemente documentados.
Gracias.
No, es que eso no es una opinión, es una evidencia. Están documentados, son muy sólidos intelectualmente y argumentalmente, y leerlos, aparte que uno aprende mucho, no solo de Cataluña, sino de lo que pasa en España. O sea, cualquier español, yo creo que a veces los catalanes hacemos un poco pesados, y yo creo que nuestros compatriotas de Murcia, de Andalucía, de Extremadura, de Salamanca, qué pesados estos tíos. Pues sí, somos pesados. Pues somos pesados porque lo que pasa en Cataluña es un ejemplo de lo que pasa en España, de lo que no se ha hecho bien en nuestro país. Por lo tanto, documentarse, informarse, leer este tipo de libros, nos explica qué nos pasa a los españoles. Porque esto que está sucediendo en Cataluña no es ni más ni menos que el ejemplo de algo que ha hecho mal nuestro país.
Ahí está.
Porque si no, sería residual.
Es un fenómeno político español, evidentemente. Sí, lo comentamos, sí, también, ¿no? Claro, el problema del nacionalismo catalán es un problema del gobierno central, y de los gobiernos centrales. La actitud de los dos grandes partidos nacionales frente al nacionalismo, que ha sido de cesión.
Y de la intelectualidad española.
Por supuesto.
Que ha sido complaciente, cómplice de que se instauren conceptos como este de la inmigración, que no es menor. Es decir, cuando en España se ha aceptado con absoluta naturalidad que a un ciudadano andaluz que ha venido a Cataluña a trabajar se le llame inmigrante. ¿Vosotros aquí en Madrid llamáis inmigrantes?
Sí, sí.
A los barceloneses que venimos aquí.
Pues
ahí en Cataluña es lo normal. Y cuando tú dices, oye, que mi padre no es ningún inmigrante, que mi padre es un español, un andaluz español, que se fue a Cataluña a trabajar, que vino con 14 años, que no le regaló nadie nada, que se compró los primeros zapatos a los 3 años de estar ahí trabajando, que ha levantado Cataluña mucho más que la mayoría de estos golfos, mi padre no es un inmigrante.
Exactamente.
Mi padre es un español que está en su país. Pero cuando eso se ha permitido, cuando nadie ha dicho, el primer momento que empezó a llamar inmigrantes a los andaluces en Cataluña, dijo, ¿cómo que inmigrantes? ¿Los señores de Girona, de los pueblos de Girona que vienen a Barcelona, son inmigrantes? Ah, eso no. O sea, los que venían del Ebro, o sea, tú vienes de Calatayud y eres inmigrante. Ah, vienes de Valle de Arán a Barcelona y tú eres estupendo.
Perteneces a la raza.
Cuando eso se ha perdido, cuando se perdió la capacidad de combatir ideas tóxicas, cuando uno abandona y deja un espacio, algo lo ocupa. Esto es como la... como en la física. Cuando tú abandonas un espacio, alguien lo ocupa. Y en Cataluña lo ha ocupado unos miserables, intelectualmente hablando, unos mediocres, un lenguaje perverso y que sustenta una ideología que es profundamente, profundamente racista.
Sí, sí.
Y eso es lo que hay que denunciar. Y si no les gusta, que se aguanten.
¿Cómo lo comentábamos al principio, no, fuera de micrófono? El Termes, Rafael Termes se llama. O sea, a pesar de que no han respondido, hay interpelaciones expresas en mi libro, ¿no? Y dice, bueno, en el 83, creo que es, organiza la Generalitat un gran simposio sobre la cultura catalana, ¿no? Y entonces este es catedrático de historia y dice, bueno, el que no trabaja por la integración de la inmigración, se refiere a los extremeños, a los murcianos, etcétera, etcétera, ¿no? Trabaja en favor del ejército de ocupación. O sea, el ejército de ocupación, un catedrático de historia, semejante animalada, la puede decir impunemente en Cataluña. Y no hay nadie.
Y seguir cobrando del erario.
Claro, pero Paco, ahora cuando... Mira, yo ayer estuve en el Gato al Agua, en Teleeconomía, y salía el tema este del simposio que van a organizar por los actos de 1714, sí, sí, diciendo España contra Cataluña. ¿Vale? Bien. Y ahora todo el mundo muy extraño. ¿Pero cómo puede ser que España contra Cataluña, el expolio permanente, la agresión, el sometimiento, bla, bla, bla? Claro, pero es que esto viene del 83,
sí, sí,
como mínimo, sí, de los 80, donde los historiadores, uh-huh, relevantes, los Fontana, o sea, gente, sí, sí, de nivel intelectual, sí, sí, se ponen al servicio de la construcción nacional, y lo dicen, sí, la historia al servicio de la nación.
La guerra de 1714, a mí hay un detalle que me parece que la simboliza de forma perfecta, y que, por supuesto, ninguno de estos historiadores nacionalistas catalanes se molestará en tratar de contar o explicar, que es la batalla de Almansa. Batalla de Almansa, donde se enfrentan, por el lado del archiduque Carlos, un ejército inglés, mayoritariamente. No catalán, no de ninguna otra. Un ejército inglés, mayoritariamente, dirigido por un general mercenario francés, contra el ejército que apoyaba al rey Felipe, que era un ejército mayoritariamente francés, dirigido por un general mercenario inglés. Eso fue la guerra de...
Mira, yo puedo leer una cosa.
Sucesión.
Digo, porque viene a relación de lo que estamos hablando. A ver si la gente descubre quién es, quién dijo esto. ¿Eh? El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho. Un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes, es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña e introduciría su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad. ¿Quién dijo esto? Un español del año.
Página 340 de mi...
Jordi Pujol. A este señor, que escribe esto en el año 76, le nombran español del año. Este es el estadista al cual todos los presidentes de gobierno de España adoraban. Este hombre es un hombre de Estado, un hombre que llamaba a los andaluces pueblo anárquico, desarraigado, miserable moralmente.
Eso nos recuerda un poco a lo que
esto
decía...
Nadie lo sabía en el año 84, 85, ya. 86, 87, 90, 90...
Es que se lee poco.
Ah.
No, pero eso es nazismo puro.
Bueno.
Eso es exactamente lo mismo, bueno, que decían de los judíos los nazis, lo mismo, sí, que decían de los gitanos, no lo
en
mismo...
Mano, no en mano, que decís, lo mismo. En el colegio alemán, el señor Pujol... durante...
No, pero ya, si educarse en un colegio alemán tampoco significa...
No era un colegio alemán cualquiera, era un colegio alemán donde los profesores vestían el uniforme de las SS, así, directamente, el director. Hay fotografías.
Sí, sí.
Ahí, bueno, aprendió,
pero,
valores...
Pero el asunto y lo importante...
Importantes políticos, ¿eh?
Pero lo importante es decirlo. O sea, por eso me parece muy bien lo que hace Ciudadanos allí y lo que hace en toda España, de decirlo, y decirlo, y decirlo, y decirlo. Porque esta gente, es decir, que tiene estas ideas y que realmente el racismo ya es algo menor, ya no es que sean ya racistas, es que el problema es que son excluyentes, el problema es que lo que quieren es eliminar todo aquello que no les conviene, dominarlo absolutamente todo, comérselo y guisárselo, y además son unas teorías políticas llevadas a la práctica muy peligrosas para la libertad y muy peligrosas para la democracia y muy peligrosas para los ciudadanos, porque hoy piensan que eres un enano mental, que básicamente es lo que le están llamando al andaluz, y mañana lo que pueden pensar es quitarlo de en medio, como ya se hizo en otras épocas. Es decir, esto hay que cortarlo, es decir, este
no,
tipo
pero,
de...
Pero lo que dice don Jordi
es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que alguien con una mentalidad tan asquerosamente racista haya podido llegar a presidir una comunidad autónoma en España y ser reconocido como un gran estadista?
Pues por lo bueno. Tu programa Sin Complejos, ¿por qué? Porque la gente no andaba sin complejos, andaba con complejos. Es decir, la eclosión es nacionalista, y que en España se piense estas sandeces de la guerra de sucesión a la corona española, que es una guerra europea, una guerra de que no tiene nada que ver con Cataluña.
Mundial, porque había batallas en América.
De lo que el mundo era entonces, ¿no? Pero era una guerra de sucesión, porque hay unos señores que no están conformes con una herencia que deja a Carlos II a otro señor, que es una cosa que no tiene nada que ver con Cataluña, o sea, nada que ver. Absoluta. Y además que esto Cataluña tampoco en ese momento es ninguna entidad que exista de ninguna manera. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí se malinterpreta todo, porque hay unos señores que lo que quieren es, en su territorio chiquitín, en su casita, mandar ellos y hacer lo que les dé la gana. Normalmente el motivo es económico. Fíjate lo que yo creo que existe debajo del nacionalista, del nacionalismo. Unos señores que quieren barrer para casa, ellos, lo de todos.
También hablábamos con Paco antes. Yo creo que hay una tendencia a intentar explicar las cosas de una forma sencilla para poderlas comprender. Antes hablábamos con Paco. Sí,
porque estamos como los franceses.
El problema de lo que pasa en España, en algunas partes, en Cataluña, País Vasco, es un problema ontológico, es decir, de entendimiento de la realidad. Es decir, que hay un interés económico de unas élites por mantener los privilegios, sin duda. Sin duda. Pero hay algo más.
Exactamente.
Entonces, si uno no se da cuenta que el problema no es únicamente que esto no se va a contentar con más dinero a la Generalitat, que no se va a contentar con más con más inversiones en infraestructura, que a lo mejor te son necesarias, no discuto, pero que ese no es el problema de raíz. El problema de raíz es otro muy diferente. El problema de raíz es que se ha construido un discurso, un relato colectivo, desde la historia, desde la política, desde la economía, que no ha tenido una respuesta. No tiene una respuesta. Yo quiero ver, la Academia Española de la Historia, ¿va a decir algo sobre el simposio este de la pedagogía del odio que se va a hacer en Cataluña? ¿Va a hacer algo o va a dejar que hagan? ¿Van a salir los intelectuales españoles, los historiadores españoles, a decir basta de mentiras y de manipulación? ¿Ha salido el ministro Montoro desmontando las balanzas fiscales donde dice que a los catalanes nos quitan 16.000 millones de euros al año, que se van a España y no vuelven? Yo veo a Montoro con las sonrisitas estas idiotas, ¿vale? Sin asumir su rol. Claro que no, y yo como catalán, a mí me molesta, como ciudadano catalán y español, me molesta que el gobierno de España, el anterior, el otro, el anterior al otro, sigan pensando que el problema catalán se resuelve contentando a los nacionalistas, en vez de ofrecer una alternativa de país que dé respuesta intelectual, política, económica, de proyecto común, simbólica, a lo que es desde luego un plan. Estos tíos llevan un plan, llevan 30 años como mínimo implementando un plan que busca romper Cataluña y el resto de España.
Permíteme un momentito, porque esta sería la hora del momento oftalmológico del día, pero luego tendremos con nosotros en el estudio a la doctora Iradier, así que lo dejamos por un poquitito más adelante. Hacemos una pausa publicitaria y continuamos hablando, por ejemplo, de fianzas millonarias en los seres.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Es
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
El fin de semana también es radio y le ponemos una nota de color. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de música. Nos visita Rafa de La Voz, el Heavy. Sí, también vamos a hablar de tango. Les damos las claves para que su hijo sea un genio de las matemáticas. Y además vamos a hablar del nuevo libro de Aurelio Arteta, Si todos lo dicen. El resurgir de la Armada Española también será protagonista de Madera y Acero, el nuevo libro de Carlos Canales y Miguel del Rey. Y además el Cuarteto Quiroga nos acompaña con música de violines y chelos. Todo esto y muchísimo más en la mañana del fin de semana de Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
El fin de semana en el calabozo por conducir bebido.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-22-66-66. Legalitas, 902-22-66-66.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-20-14-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos. Con Luis del Pino, Es Radio.
Ni Wurtel, ni Bárcenas, ni Urdangarín, ni incluso los Puyol. Para encontrar un caso realmente gordo de corrupción, nos tenemos que ir a Andalucía, al caso de los ERES. Oiga, es que estoy maravillado. 38 millones de euros de fianza al exsindicalista Lanzas, más otros 14 a su mujer, más otros 333 millones de euros a tres directivos de la aseguradora Vitalia. Estamos hablando de centenares y centenares y centenares de millones de euros que la jueza Laya ha calculado como fianza basándose en el dinero supuestamente robado. ¿Pero cuánto se ha robado ahí, por Dios? Esto es una barbaridad.
¿Cuánto y durante cuánto tiempo? ¿Y cuántos son los beneficiarios?
Porque... Yo preguntaba, realmente es una pregunta retórica, ¿es posible que ni Griñán, ni Chávez, ni Rubalcaba, ni Zapatero se enteraran de que había gente robando centenares de millones de euros pertenecientes al Partido Socialista, UGT, etcétera?
Es posible, pero es inverosímil.
es posible, pero no es probable. Es como aquel que dice, ¿no? O sea, la probabilidad de que eso ocurra a lo mejor es, yo que sé, uno entre 10 millones. Milagro, que te toque la primitiva, que es una entre 13 millones 900 y pico mil. No. ¿Qué es lo que pasa?
Sí,
pero más que un milagro, no.
Es imposible, eso es.
Esto te hace idea ver que realmente en España y dentro de la democracia esta que tenemos y tal, es muy imperfecta. Y que haya habido, es decir, una especie como de corrupción consentida en los partidos políticos, haciendo unas barbaridades tremendas con el dinero público. Y claro, llega uno a pensar que realmente, si es que hay una determinada clase política que lo único que está haciendo es reírse de la ciudadanía permanentemente durante un montón de años. Y otro problema que hay, más y menos cuando se da esto en Andalucía, es el clientelismo político llevado a la máxima expresión y con todo descaro. Es decir, esto parece que es un caso de clientelismo político absolutamente descarado, con unas cuantías económicas enormes, y desde luego es bastante, no inverosímil, sino completamente improbable que no se supiera en lo más alto de las cúpulas.
¿Me permite usted que trate de ser bueno? Vamos a suponer que no lo supieron. Vamos a suponer que el señor Griñán no se enteró de que había gente robando centenares de millones de euros,
pues entonces,
a su lado.
Perdóneme, entonces es idiota.
Exacto, ahí voy. Es que si Griñán, Chávez, Rubalcaba y Zapatero no se dieron cuenta de que había gente en la órbita de los sindicatos amigos y del Partido Socialista robando dinero a espuertas, entonces se deberían ir de la política por incompetentes. ¿Cómo puede estar en la política gente que permite que se roben centenares de millones de euros de esa manera. Es que es absurdo. Pero
absolutamente idiotas. Es como un gestor de una empresa que le estuvieran robando a sus empleados, ¿verdad? Y venga a robarle. Y todo, ve las cuentas ahí. No, jolín, pues qué poco ganamos. Qué mal vamos. No, que llevan robándote como 10 años, yo qué sé, de años. Y te han quitado hasta la camisa. No, pero es que yo no me he enterado, porque realmente... son idiotas. Alguno es probable que sea idiota, ¿eh? Yo no digo que de toda esta gente que se ha citado, alguno no tenga una probabilidad más grande que otro de ser idiota y puede que no lo supiera.
Es que la estupidez no es incompatible con la maldad.
Efectivamente.
Son
virtudes que se pueden agregar, ¿no?
No. Ahora, lo del caso de los ERE nos ha permitido hacer algún descubrimiento filológico realmente extraordinario. Por ejemplo, yo no había oído jamás aquello de tiene dinero como pasar una vaca. Ustedes lo habían oído. O sea, es que eso demuestra una cosa así, como en fin, de gente que se solaza en las comilonas enormes. Mes, ¿no? O sea, uno se imagina ahí a toda la familia reunida al lado de una vaca asada entera.
Tribal. A mí me gustaría señalar que además de los factores subjetivos, hay un factor también objetivo en esa corrupción concreta, que es la estructura autonómica de la organización territorial de este Estado, ¿no? Es el Estado de las autonomías. Eso es impensable sin un Estado autonómico que favorece eso de la... Efectivamente, la descentralización pues acerca a los gobiernos a los ciudadanos, ¿no? Pero aumenta poderosísimamente en un país como el nuestro el riesgo de corrupción. El sistema autonómico, la organización autonómica, las pequeños reinos de taifas en los que se han convertido las autonomías, ¿no?
No hace falta autonomías, porque ya un régimen, o sea, España, por ejemplo, cuando en la presidencia del gobierno
se sabe
que la presidencia del gobierno había en tiempos de Felipe González 300.000 pesetas diarias si se gastaban sin preguntar para qué se gastaran. Sí. Es decir, ese funcionamiento...
De fondos reservados.
Sí. Pero ese funcionamiento irregular de las instituciones en las cuales ya seas presidente del gobierno o ya seas el último mono de la pandilla, tienes a tu disposición diariamente, porque sí, 300.000 pesetas del dinero de todos los ciudadanos que te puedes gastar o no. Y que no le tienes que explicárselo a nadie. Es decir, pero eso ya de por sí
a lo que me refiero es
nos
que,
lleva a esto otro. Es decir, cuando un presidente de un gobierno, de un país, consiente ese funcionamiento irregular en el cual él puede manejar el dinero que le dé la real gana, pues de ahí para abajo, ¿verdad? Del rey para abajo, todos somos hijos de Dios y herederos de su reino. Y entonces, alegría, es decir, eso es lo que ha ocurrido en España. No hay ni leyes ni ejemplificación por parte de la clase política del correcto uso del dinero público para lo que ha de ser menester. Cierto. Y como no existe esa, digamos, ¿cómo explicaría yo? Esa moralidad, esa ética. Cuando te encuentras políticos de gran que han ocupado ministerios, que dicen que es que como el dinero público no es de nadie y se quedan más anchos que largos, esa frase ya en sí entraña que como el dinero público no es de nadie, ya lo emplearemos nosotros en aquello que no sea...
Sí, pero hay formas de organización territorial del Estado que favorecen esos sistemas clientelares que denunciamos todos, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, que es donde vivo y donde, lo conozco, sin la descentralización y sin las transferencias, ¿no?, que del gobierno central a las comunidades autónomas, es imposible constituir esa trama clientelar que el pujolismo ha constituido en Cataluña.
Pero eso está claro. Cuanto más cerca estén todas las instancias que conforman la teórica separación de poderes unas de otras, pues más fácil es que el juez al que le toca juzgar al corrupto sea primo de la amiga, del compañero de mesa, del político corrupto.
No nos movamos en el terreno de las abstracciones en concreto. Nosotros, desde Convivencia Cívica Catalana, una entidad que tengo el honor de presidir, pues apoyamos a los padres que reivindican el derecho de que sus hijos reciban una enseñanza bilingüe. Acudimos a los tribunales, ¿no? Entonces nos encontramos que el presidente de la sala que juzga esos casos y que dice, en fin, que tienen derecho o no tienen derecho, está en este momento procesado el magistrado presidente de la sala por connivencia, por negocios no permitidos a los magistrados, por haber asesorado a una de las partes en la trama de la ITV. Es fantástico.
Es fantástico.
Claro, ¿cómo,
eso,
pero
eso, Paco, eso no es posible sin la existencia de los Tribunales Superiores de Justicia.
Pero Paco,
y lo tienen absolutamente.
Paco, pero ¿por qué te crees que es Cataluña? ¿Pero qué te crees que es presidente del Tribunal Superior?
Efectivamente, efectivamente.
Es que efectivamente. No, no es al revés, es por eso
el
está
sistema,
ahí.
Claro, el sistema autonómico, si en España no hay independencia judicial, uno de los mecanismos más eficaces para la falta de para asegurar la falta de independencia del Poder Judicial es la fragmentación de la justicia.
De todas formas, Paco,
Yo denuncio, me aprovecho de esa oportunidad para denunciar la connivencia y la subordinación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la sala de lo contencioso administrativo, al poder político.
Hombre, la verdad es que en el tema este de la justicia
es escandaloso.
Ya el solo hecho de que aparezca alguien como la juez Mercedes Alaya y a todos nos sorprenda que haya una juez que instruya, pues indica que este sistema está profundamente enfermo.
De todas maneras, simplemente quería un poco matizar a Paco. Yo no llamaría red clientelar, eso es demasiado. A mí me recuerda, yo estudié historia de Roma y a mí me parecía bastante noble. Era muy claro.
Sí, eran patricios.
No llamemos red clientelar a lo que es una red mafiosa.
Sí, sí. Sí.
O sea, estos no proyectan la clientela romana,
sí,
que era algo noble.
Era un tipo de organización.
Estos son simple y llanamente unos vulgares chorizos. Bueno, vulgares. Sí, aparte vulgares, porque no son ni sofisticados. O sea, la mafia todavía tiene un cierto hasta código de honor. Estos son chorizos que utilizan una trama mafiosa para robar.
Sí, sí.
O sea, estos son ladrones, delincuentes, que aprovechan sus contactos, que aprovechan su posición, que aprovechan su responsabilidad para robar. O sea, el caso de los ERES es un caso de vulgares chorizos con vínculos políticos, con vínculos sindicales, con... Muy bien.
Sí,
pero ellos... Esos son chorizos.
Sí, además, chorizos sí, muy tribales, lo de asar la vaca.
Incluso, con perdón de los chorizos, porque es un embutido que tiene su nobleza. También.
Cualquier ejemplo es malo.
No, pero estos también roban y compran, que hay que denunciar, tú lo sabes mejor que yo, porque estás donde estás y porque lo ves todos los días, ¿no? Estos compran, por ejemplo, periodistas, todos conocemos a un famoso periodista crítico que escribe contra el poder aparentemente, y está comprado por el señor Duran y Lleida, ¿no? Dice, bueno, que le paga para que no escriba sobre él. Pero esto es habitual en Cataluña.
Pero es un
Cataluña
inmigrante, ¿no? Sí. Duran y Lleida es un inmigrante, porque como es de Huesca, ¿no?
Bueno,
no, eso está dentro del imperio catalán, del mapa del tiempo.
Administrativamente es un inmigrante.
Sí, bueno, sí. Permítanme que hagamos una hora de pausa publicitaria y nos vamos a hablar de ese informe sobre la reforma de las pensiones que un grupo de sabios ha evacuado. Madre mía, ¿cómo se presenta el panorama?
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Del 27 de abril al 8 de septiembre, exposición del pintor Julio Romero de Torres en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Julio Romero de Torres, protagonista absoluto de esta muestra temporal, con más de 30 grandes obras del maestro. Un gesto cultural de hermanamiento entre Córdoba y Málaga. Esta exhibición recibe el nombre de Julio Romero de Torres, entre el mito y la tradición. Museo Carmen Thyssen Málaga, en calle Compañía, junto a la Plaza de la Constitución. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
Este fin de semana en L de Libros hablaremos con el padrino de este programa, José María Marco. Él nos presentará la biografía de Antonio Maura, que se titula Maura, la política pura. L de Libros, madrugadas del sábado al domingo a la una, en Es Radio.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Continúan los globos sonda. Están tratando de macerar un poquito a la opinión pública. ¿Saben ustedes lo que se hace con los pulpos, no? Cuando se los saca del mar, se los muele a palos con una piedra o con una estaca para ablandarles la carne. Y ya cuando está blandita lo echan a la olla y está buenísimo a la gallega el pulpo. Bueno, pues están haciendo con la opinión pública más o menos lo mismo. Nos están macerando, preparándonos para la mala noticia. Entonces, hace una semana o dos salía en El País esa primera, en fin, insinuación de que podrían estar estudiando nuevas fórmulas de pensiones. Ahora, ayer publican que el Comité de Sabios recomienda pues bajar las pensiones, pero sin bajarlas, jugando con el IPC. Vamos, que lo que necesitan es pasta y tienen que sacárnosla por algún lado. Y a mí me parece una indecencia completa. No sé qué pensarán nuestros tertulianos, pero yo me hago un cálculo muy simple. Solo con los 1.000 millones de euros de los ERES, más los 1.000 millones de euros que nos cuestan todas las televisiones públicas de este país, con esos 2.000 millones de euros, ya habría para subirle el IPC a todos los pensionistas de este país. Dices, oiga, pues antes de empezar a tocar las pensiones, porque no nos dejan de robar y dejan de despilfarrar, digo yo, y luego ya discutimos de lo que ustedes
quieren. Ahora estamos en siguiendo tu metáfora, que no es poco metafórica ya, pues del pulpo, ya nos están guisando, o sea, ya esto no son los palos, esto ya es el guiso. Ya estamos ahí, ya en el chup-chup, ¿eh? Esto está a punto ya de emplatar, ¿eh? O sea, esto está a punto ya, el equipo está ya acabando, estamos a punto de ser emplatados.
Mira, me encanta esa palabra, emplatar.
Yo solo dos cosas. Primero, me gustaría saber cuántos de estos sabios tienen ellos planes de pensiones. Me gustaría saber de cuántos de los que están decidiendo que las pensiones no se tiene que modificar el actual sistema tienen planes de pensiones. Me gustaría saber cuántos de estos que van a decidir sobre las pensiones de los demás cobrarán 350 o 400 euros de pensión. O sea, me gustaría saberlo. Y me gustaría saber que alguien explicase que por qué, si tenemos un problema tan grande en España, por qué somos el país de la Unión Europea que casi menos dedica respecto a su PIB en pensiones. Y que no expliquen que la única forma de garantizar las pensiones, además de hacer los ajustes que convenga, con calma, este comité de sabios, ¿cuánto tiempo hace que se lleva reunido? Yo no me enteré hace mucho. Es decir, esto creo que es un debate de profundidad, porque es un debate que afecta a generaciones futuras y a las actuales. Es decir, gente que depende del conjunto de ciudadanos para subsistir, gente que está aguantando, que es la red social que está aguantando a una buena parte de la sociedad española, a día de hoy. Entonces, esto se lo ventilan así, en un plis plus. Sí,
con nocturnidad y alevosía.
En un plis plus, es decir, ¿y nadie puede decir que la mejor manera de garantizar las pensiones es que haya más trabajadores?
Sí, es que es la única
porque
manera.
Este sistema, que es un sistema de redistribución, que no es de capitalización, o sea, uno no se gana su pensión, la gente todavía sigue engañada con el sistema. Este no es un sistema donde uno con su dinero se garantice su pensión. Uno con su trabajo paga las pensiones de sus conciudadanos. Por lo tanto, la mejor manera de garantizar la viabilidad futura de las pensiones es que no haya en España 6 millones de personas sin trabajo, porque si no las hubiera, no habría ningún problema con las pensiones en España. Tenemos un problema demográfico.
Sí, la térmica demográfica.
Pero es que el problema es demográfico. Uh-huh. Es que tiene que haber más españoles. Es que se tiene que potenciar la natalidad. Es que se tiene que potenciar que los españoles tengamos 2.5 niños por familia. Y que eso sea posible. Es decir, que haya guarderías que sean baratas o gratuitas. Es decir, que haya ayudas a las familias. Es decir, que haya ayuda a la maternidad. Es decir, que se incentive el recambio generacional. Porque esa es la principal amenaza. La falta de trabajo...
O por lo menos que no se cruja a impuestos a las familias para que así tengan dinero propio en el bolsillo con el que sacan adelante a sus hijos.
El problema, yo creo que hay tres patas y acabo. Una, reformar un sistema, seguramente hay ineficiencias. Bueno, analicémoslo. Hay un pacto, que es el de Toledo, que dice que se tienen que actualizar las pensiones con el IPC, que todos sabemos que es insuficiente. Pero eso es un compromiso y un pacto político. Entonces, uno como responsable político lo que tiene que hacer. ¿Llegamos a un pacto? Sí. ¿Este pacto es bueno? Sí. ¿Qué garantiza? Simplemente que no se pierda poder adquisitivo los pensionistas. No que se suba por encima del IPC, sino que no pierdan poder adquisitivo. ¿Es un compromiso de todas las fuerzas políticas? Sí. ¿Cómo lo podemos garantizar? Primero, repito, creciendo económicamente. Porque si uno se está peleando por un pastel cada vez más pequeño, es que al final solo van a quedar migajas. Es decir, hay que hacer el pastel más grande. Es decir, tiene que haber más trabajo. Es decir, tiene que haber más empresas. Tiene que haber crecimiento. Eso es fundamental. Es fundamental. Y después, la demográfica. Si tenemos un problema a 15 o 20 años vista, porque la pirámide poblacional está absolutamente invertida, pongamos el acento en solucionar el problema demográfico. Es decir, actualicemos el modelo, crezcamos económicamente y demos ayudas a la natalidad, que es, en definitiva, lo que puede garantizar la pervivencia del sistema. A no ser que alguien quiera aprovecharse de la crisis para cuando el pulpo ya está molido, guisarlo y prepararle unos buenos planes de pensiones que generará negocio a los grandes bancos y a las aseguradoras, que es lo que yo desgraciadamente me temo.
Ya, pero eso no es malo, ¿eh? O sea, a ver, no entiendes. No es malo necesariamente.
Ya. Eso tienes una opción personal.
No, pero no opción personal, pero vamos a ver, el sistema de pensiones español se basa en algo que es absurdo, que es el sistema de reparto, que es un sistema ya de por sí tendente al problema, porque es muy dependiente de muchos factores. Es decir, si tú repartes, te vas a encontrar con que si los que están cotizando en ese momento son muy pocos y hay mucho al que repartir, pues no, el sistema quiebra.
Y el de capitalización, que te pasa como Estados Unidos, que lo tienes todos en fondos de inversiones que se han ido han desaparecido con la burbuja inmobiliaria. Eso se lo explicamos a los americanos, no, que tienen los planes de pensiones metidos en fondos inmobiliarios,
pero eso será,
y que se han quedado sin un céntimo.
Bueno, pero eso es un problema, primero, de mala regulación, de mala supervisión, es decir, es un problema también del Estado. Sí, bien, pero eso no es necesariamente el problema. Es decir, si una empresa quiebra y deja sus acreedores sin cobrar, pues eso ha ocurrido toda la vida y en Estados Unidos están acostumbrados a eso. No creamos que el americano se lleva las manos a la cabeza porque las empresas quiebren, porque allí quiebran y quiebran.
Con una diferencia, y es que la sociedad española está dispuesta a asumir que, por ejemplo, 5.000 pensionistas de repente se queden sin nada porque su aseguradora de pensiones quiebra y entonces se vayan a dormir a las aceras. Porque en Estados Unidos hay gente que se queda sin nada y se va a dormir a una acera.
Bueno, y también
España,
ayudas públicas
alguna, no está dispuesta, creo yo, a admitir eso, con lo cual, en caso de que quebrara una aseguradora privada, luego tenemos que salir con el dinero de todos, o de un fondo de garantía, a rescatar a los ancianos.
Los bancos,
que... pero yo lo que quiero plantear es que uno de los principales frenos que existe al trabajo es que hoy en día contratar un trabajador por parte de una empresa le cuesta a la empresa el 38% entre lo que el trabajador paga y lo que la empresa paga de seguridad social más el IRPF. Es decir, que una persona está saliendo aproximadamente por el doble de lo que gana, es decir, el coste. Eso es un freno.
La reforma fiscal que es.
Eso es un freno al trabajo. Entonces estamos frenando el trabajo porque básicamente la seguridad social.
Porque las rentas de capital no contribuyen como debería contribuir, porque los últimos casi 20 años ha habido una inversión entre las rentas de capital y el trabajo. No, porque en España solo pagan impuestos la gente que tiene nómina, hombre. Es que de verdad, no, si pensamos que los problemas de este país se resuelven, no, es que son las pensiones, es que la educación, no, pero es que es todo. Es decir, porque para garantizar las pensiones, para evitar lo que tú dices, que se tenga que gravar las rentas del trabajo, es decir, las cotizaciones sociales, tienes que tener unos mecanismos de control fiscal que obliguen a las rentas del capital a tributar. No puede ser que los bancos estén tributando un impuesto de sociedades del 12%, cuando la mayoría de las pequeñas y medias empresas a tuntún. Bueno, y las grandes empresas no cotizan. No puede ser.
No estoy muy de acuerdo con el planteamiento de base, bueno, porque en España hay otro factor que corrige todo eso, que es el fraude fiscal y la economía sumergida. Entonces, la economía siempre busca la manera de ajustarse ya a sí misma. Igual que no tenemos 6 millones de parados, porque no es verdad. Es decir, el dato del paro está falseado por un montón de gente que está haciendo fraude, pero un montón. Es decir, no podemos evaluar cuánto, pero podemos decir que si hay un 20% de economía sumergida, un 20% de las personas que están ahí probablemente están trabajando. Y si la EPA dice 6 millones y el paro registrado dice 5, que no llegan a 5, me creo más el registrado, porque el registrado implica que una persona ha tomado el acto de voluntad de llegar a un sitio y apuntarse, que un parado es un señor que quiere trabajar y no puede. Con lo cual ya el mero hecho de que vaya a apuntarse a algún sitio ya implica una cierta voluntad de por lo menos querer trabajar. Ahora corrijamos el dato de los 5 millones y le quitemos el 20% que nos quedan 4.
Podríamos analizarlo porque no, hay mucha gente que ya no va. O sea, tú puedes estar en todas las webs de trabajo.
Es fundamental. Y, es como,
¿sabes cuánta gente coloca los INEMS autonómicos en España?
Que no. Que
el 3%.
Que es fundamental.
Hay mucha gente que ya, la que no cobra subsidio ya no
está. En la definición de un parado, es fundamental que esté buscando activamente trabajo, pero mañana, tarde y noche. Si no, no es parado. Es decir, un parado que se queda en su casa a ver la tele y no sale a buscar trabajo, es que no le hace falta. Entonces, no está parado.
Yo perdóname,
interrumpir,
pero
eso es todo lo que
yo no... Sí, mira, pero eso es lo que pasa a mí. Detrás de los conceptos o detrás de las estadísticas, siempre hay personas. Mira, te voy a poner dos ejemplos diferentes. Uno, el otro día fui al Parlamento, le vi en la puerta una señora que la habían estafado por las preferentes. Una señora que le habían robado 100.000 euros cuando su marido se estaba muriendo de cáncer.
Muy mal.
¿Vale? Bien. Eso es una persona más del millón de estafados. Bueno, pero esa historia es terrible. Y hasta que uno no la ve, es un número. Cuando un señor, un desempleado de 53 años, lleva 3 años buscando trabajo y ya está desesperado, ha enviado 200 currículums y se queda en su casa viendo la tele porque está desesperado, ese, según tu criterio, ese señor no es que no busque activamente trabajo. Si es que está con una depresión que se muere, hombre.
A ver, entonces es un enfermo.
Lo que no puede ser es que consideremos...
Es que lo que no podemos...
Que en este país habrá golfos, pues claro que sí, como lo hay en todos lados. Que habrá gente que se beneficie del sistema y se aproveche, desde luego, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que aquellas personas que llevan 2, 3, 4 años que no encuentran trabajo activamente, y ahora ya, y tú lo sabes, o sea, ha afectado esta crisis a capas de personas formadas, profesionales.
Sí, pero escúchame un momento. Primero tenemos que, yo creo que en la sociedad entera deberíamos cambiar el discurso de raíz. Es decir, el discurso que cambiaron de raíz, es decir, desde la base, ¿no? Y podemos ir a los romanos si quieres, ¿no?
Para decir es un buen referente.
Que es un buen referente, ¿no? Pero, ¿por qué digo cambiar el discurso de la base? Porque aquí vivimos una sociedad, creo que casi todo el mundo occidental, excepto algunos otros países que están un poquito más avanzados, de llorones. O sea, el primer responsable de la situación personal que tiene una persona, esté parado, trabajando, sea millonario o sea pobre, es la propia persona. Este es el primer dato básico es la primera persona. Yo estoy parado.
Bueno, salvo si tiene usted un banco en cuyo caso el Estado tiene que acudir a rescatarle, ¿no? O sea, permítame ser un poco demagógico.
Pero pierdo el banco. Sí, yo tengo un banco y el Estado me viene a rescatar, se me acabó tener el banco.
Con 12 millones de indemnización para tu
banco. Bueno, bien, correcto, sí, pero para tener un banco, o sea, para tener un banco y dejarlo de tener, la pérdida es muy grande. Es decir, si el Estado me rescata y yo tengo un banco, se acabó mi banco.
Dejadme decir una cosa, solamente, ¿no? Sí, podemos estar discutiendo largamente sobre esas cuestiones, pero a mí me da impresión de que, no sé, desde fuera un poco, si uno se pone fuera, la percepción de que, en fin, que tenemos un gobierno y que ese gobierno es incapaz de acometer aquellas reformas que todos vemos claramente que hay que acometer, ¿no? Ese es el problema.
Pero no es responsable de esto, los gobiernos.
Pero decimos, es un sistema fiscal el actual, ineficaz, injusto, etcétera, etcétera. El gasto público, pues eso, esas aberraciones de los 2.000 millones de euros destinados a las televisiones públicas, autonómicas, que se podrían evitar. O sea, todas estas cosas parecen urgentes, parecen razonables, absolutamente razonables.
Y prioritarias.
Pero tenemos un gobierno que, en fin, que no debe vivir en otro planeta, deben ser también los ultracuerpos, el gobierno actual.
Yo creo que alguien se ha
venido de otro planeta y no se ha enterado todavía de dónde estamos.
Yo creo que alguien se ha apoderado del señor Montoro. No es él.
Está poseído.
No fui yo, no fui.
Sí, no,
fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Bueno, permítanme que hagamos una breve pausa publicitaria. Vamos al boletín de las 10, oyentes, y rematamos la tertulia.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3,
Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Seamos sinceros. Esta cuña no es para contarte que tu coche es el Mercedes Clase C200 CDI Sport, porque hace tiempo que tú ya te fijaste en él, sino para contarte que este es el mejor momento de comprártelo. Llévatelo con la mejor financiación y totalmente equipado con acabado deportivo, faros Visenon, navegador y Partronic. Es el momento de tener un Clase C.
Infórmate de las ofertas de financiación en www.motormecha.mercedes-benz.es o en el teléfono 902-281-287. Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de calderas de condensación recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad ahorrando dinero y energía. Infórmate en cambiatucaldera.com. Plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Venga, arranca ya. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Te has enfadado porque voy a probar los nuevos modelos de Mercedes-Benz?
Ven a la semana de pruebas de Mercedes-Benz. Visita tu concesionario, conoce todos nuestros nuevos modelos y prueba el coche que desees. Cuéntaselo a quien quieras, menos a tu coche.
Solicita una prueba en mercedes-benz.es y ven a vernos del 8 al 15 de junio. Te esperamos.
En Securitas Direct creemos en un mundo más seguro para todos. Por eso hemos creado Verisur Smart Alarm, la primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa, saber quién entra, quién sale y a qué hora, y todo controlado desde tu smartphone. Llama ahora a Securitas Direct al 902-300-060. Consigue tu Verisur Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas, 365 días al año. La instalación es gratuita, sin cables ni obras, y su cuota de servicio mensual, muy asequible y a tu medida. No lo dudes. Llama al 902-300-060. Verisure, la única Smart Alarm. Máxima protección a tu alcance. Recuerda, 902-300-060 y siéntete seguro.
Ven a Colonial Norte, un multiespacio para los que lo quieren todo. Restaurante de cocina mediterránea, disco en la segunda planta para tomar una copa o cóctel bien elaborado y un lugar ideal para celebrar cualquier evento familiar o de empresa. Todo ello en un edificio singular y con la garantía gastronómica de Grupo Oter. Colonial Norte, información y reservas 91-540-1848 o www.colonialnorte.com.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91-644-4422 o auto-matic.es.
Madrid es radio 99.1 FM. Es radio.
Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora estamos muy pendientes del estado de salud del expresidente sudafricano Nelson Mandela, que ha vuelto a ser ingresado esta madrugada tras sufrir una recaída a causa de su infección pulmonar. Según conocemos en este momento, su estado es grave, pero estable. Se trata del segundo ingreso hospitalario ya que sufre el exmandatario sudafricano en menos de 2 meses. Mediante comunicado oficial, la presidencia de Sudáfrica ha informado de que los médicos del hospital de Pretoria, donde se encuentra, están haciendo todo lo posible para que Nelson Mandela, de 24 años, pueda superar esta nueva crisis en su estado de salud. Y también en el exterior, sepan que en Santa Mónica, en Estados Unidos, al menos 5 personas han muerto tras un incendio y una serie de tiroteos en torno a un centro de enseñanza. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. 2 de las víctimas se hallaron en el interior de una casa en llamas. La jefa del Departamento de Policía de Santa Mónica, Jacqueline Seabrooks, especuló con que tuvieran alguna relación con el atacante, aunque ha aclarado que la investigación aún está en sus inicios. El resto de los fallecidos fueron personas que se cruzaron en el camino del asaltante de forma fortuita, según los primeros indicios. El sujeto, autor de los disparos causó el pánico en varias calles, pero finalmente fue abatido en la biblioteca del centro. Se trataba de un joven blanco de entre 25 y 30 años, vestido de negro, armado y con chaleco antibalas. La jefa del Departamento de Policía de Santa Mónica explica cómo sucedieron los hechos. El sospechoso fue disparado en la biblioteca y como hubo un tiroteo, tuvimos que sacar al sospechoso de la línea de fuego, que resultó herido en el fuego cruzado, pero desgraciadamente murió en el escenario.
Gracias, Verónica. Y al margen de estos asuntos, en el exterior, la actualidad política de nuestro país la marcan hoy dos actos. El primero de ellos en Peñíscola, en Castellón, donde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, clausura hoy la convención del Partido Popular Valenciano liderada por el presidente Alberto Fabra. El tema principal de este acto es la economía, por lo que se espera que el líder del Ejecutivo haga alguna referencia a la reforma del sistema de las pensiones. Y ya en Sevilla, el Partido Socialista hoy presenta su plan para avanzar en materia de igualdad de género, con el que pretenden proponer cuotas en empresas o aumentar también el permiso de paternidad. Es el quinto de los debates que el Partido Socialista está celebrando de cara a la conferencia política del mes de octubre y que hoy contará, entre otras, con la intervención del secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba. Y momento ya para el resumen de prensa, donde la reforma de las pensiones, la renovación del Constitucional y el deporte español comparten las portadas de este sábado. Resumen que hacemos con la ayuda de Alicia González. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos este repaso por nuestro diario La Red, libertaddigital.com, que bajo el titular Los sabios alertan, sin reformas las pensiones bajarán significativamente, da las claves del informe sobre las pensiones que el comité de expertos designado por el gobierno presentó ayer. También el diario El Mundo lleva esta noticia portada, aunque da más importancia a la renovación del Constitucional y señala que el gobierno apuntala la firmeza del TC ante el independentismo. Noticia que El País también destaca, aunque desde un punto de vista bien distinto, y escribe: el gobierno blinda su política con una mayoría fiel en el Constitucional. ABC, por su parte, dedica su primera de hoy a una exclusiva que dice así: el rey se reúne con todos los presidentes del gobierno para mejorar el clima político. Asegura este periódico que don Juan Carlos se ha reunido los últimos días con Felipe González, con José María Aznar, con José Luis Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy, además de con Alfredo Pérez Rubalcaba. La Gaceta, en cambio, dedica su portada a la situación política en Cataluña bajo el titular CiU agita el árbol, Esquerra Republicana recoge las nueces. Y un último apunte: todos los diarios de este sábado llevan a portada, la mayoría dedicándole su foto principal al duelo entre Rafa Nadal y David Ferrer, que tendrá lugar mañana en Roland Garros.
Es Radio.
Y ya en los deportes, día de mucho fútbol, con la disputa de la última jornada en segunda división. Jesús Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, y también con el partido amistoso que va a jugar la selección española frente a Haití en el estadio Sun Life de Miami. El horario, 10 de la noche, hora española, en un encuentro que seguramente suponga el retorno de Iker Casillas a la portería de titular. Escuchamos a Fabregas.
Lo veo como siempre, sobre todo lo más importante es la actitud que él tiene, y siempre es muy positiva y siempre es para sumar, ¿no? Que es lo más importante, lo que tiene que hacer un capitán. Y él, para mí, por lo que yo lo conozco y estos 7-8 años que llevo aquí con él, es un gran capitán y un gran líder, y siempre lo ha demostrado en los malos y en los buenos momentos.
Y en segunda división, última jornada en la que hay varias cosas en juego, como la segunda plaza que otorga el ascenso a primera, y tendremos duelo directo entre Villarreal y Almería, todos los partidos a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Jesús. Y ya en cuanto al tiempo, sepan que un total de 11 provincias estarán este sábado en alerta amarilla o naranja por lluvias, tormentas y fuertes vientos. Vicente Pastor, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos la jornada de sábado con cielo nuboso en la mitad norte peninsular y Baleares, con chubascos débiles o localmente moderados, acompañados de tormentas que serán más intensas en el nordeste peninsular, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes y acompañadas de granizo en el País Vasco, La Rioja, Navarra, norte de Aragón, Cataluña y norte de Castellón. Unas precipitaciones que tendrán a remitir, sobre todo al final de la jornada. También podrían darse lluvias menos intensas cuanto más hacia el sur, excepto en el extremo sureste. En Canarias, nubes en el norte de las islas de más relieve, y en cuanto a las temperaturas, bajarán en toda la península. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Vicente. Información con la que nos despedimos. Las noticias regresan en menos de una hora, cuando sean las 11, las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto contenido en ácido fólico, vitaminas y minerales como hierro y fósforo? Desde quijuelodirecto.es le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente preparado y loncheado.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Este sábado, desde las 6:30 de la tarde, 5:30 en Canarias, el deporte suena en La Liga es Radio. Con la última jornada en segunda división, en la que conoceremos quién acompaña al Elche en el ascenso directo. ¿Será el Villarreal o será el Almería? Y conoceremos los equipos que estarán en la promoción de ascenso. Todos los partidos a las 7 de la tarde con especial atención al Villarreal-Almería. Y a las 10, juega España. Partido amistoso previo a la Copa Confederaciones. Desde Miami, España-Haití. El domingo, nueva entrega de La Liga es Radio. Desde las 7:30 de la tarde, 6:30 en Canarias, con el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y el segundo partido de la fase de grupos del Europeo Sub-21. España-Alemania. Todo el deporte del fin de semana, aquí, donde La Liga es Radio.
Este mes tampoco puedo pagarte el alquiler, no tengo dinero.
Ante una situación así, defiéndete. En Legalitas tenemos muchísima experiencia en casos como este. Confía en nosotros, sabremos cómo resolverlo. Llama al 902 22 66 66. Legalitas, los mejores abogados por menos de 11 euros al mes. Recuerda, 902 22 66 66.
Esta semana fue noticia.
Le recomiendo que presten atención a las cifras de paro y cotizantes a la Seguridad Social que se harán públicas por el Ministerio de Empleo. Van a ser claramente esperanzadoras.
El gobierno sigue trabajando cada minuto para seguir haciendo las reformas que hagan que España inicie el camino del crecimiento y de la creación de empleo.
Dar la bienvenida a este dato y a continuación decir, detrás de la primavera y el verano viene el otoño y el invierno.
A mí nadie me dijo que congelara las pensiones porque me he buscado la vida para ello.
El Ministerio de Sanidad está lejos de ser Euro Disney, un mundo perfecto, rosa, lleno de bondad.
Huelga, que le conteste. Yo creo y tengo como máxima que hay que juzgar a cada uno por sus hechos, no por los de los demás.
La Falcerrías nunca ha llamado a nadie para nada, jamás.
Se compró un banco que no se recomendaba comprar por más del doble de lo que valía. Es decir, jugando con el dinero de los ciudadanos, porque Caja Madrid no era una entidad privada.
Es usted como la Lola Flores en la boda de su hija, que incapaz de echar a nadie, solamente decía, si me queréis, irse.
La información no descansa este fin de semana. A las 2 en punto de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Diez y diez minutos, hora de que entre en el estudio Mariano el Bueno, don Mariano Alonso, para traernos la opinión de los oyentes. ¿Qué tal, don Mariano?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues la opinión de los oyentes, por ejemplo, de un asunto de máxima actualidad, esa renovación del Tribunal Constitucional que se va a efectuar con los dos candidatos propuestos por el Gobierno y los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, unos nombramientos de los que tú has hablado, Luis, a primera hora en el editorial, y una oyente, bueno, pues te contesta y te comenta la opinión.
Bueno, le gustan los nombramientos. A ver si estos señores cumplen con las expectativas y responden a lo que se espera de ellos, que no es que sean obedientes al gobierno, sino que respeten la ley y la Constitución.
Pues sí, efectivamente, vamos a ver qué tal se comportan esos magistrados. Yo por eso decía que no quiero lanzar campanas al vuelo. Me parecen bien los nombres que ha propuesto el gobierno. y el Consejo General del Poder Judicial, pero vamos a ver luego cómo se comportan, ¿no? No sé.
Ya sabemos cómo se van a comportar, ¿no?
Yo ¿sabes lo que lamento muchísimo?
¿El qué?
Yo no sé, desconozco, bueno, me he mirado los currículums, pero yo lo que lamento muchísimo es que en este país todavía se divida todo entre rojos y azules. Y aparte rojos y azules, porque los colores que han puesto en el Frente Medio de Comunicación eran conservadores y progresistas. Yo lo que quiero son buenos magistrados. Me gustaría que se cogieran magistrados por su capacidad, por su formación, por su imparcialidad y por su objetividad a la hora de, en este caso, determinar la doctrina constitucional. Es decir, yo, cuando una institución del Estado, el Tribunal Constitucional, no está dentro del Poder Judicial, pero es una institución fundamental en el Estado, en nuestro Estado de Derecho, sí. Pierde legitimidad porque aquellos que son nombrados son claramente nombrados a dedo por un partido, me da igual, ¿eh? Antes, algunos que ahora se quejan no se quejaban cuando no se cogía el PSOE. Y ahora algunos no se quejan porque se coge el PP. A mí lo que me gustaría es que se fueran escogidos por sus garantías jurídicas. Es decir, porque fueran personas de reconocido prestigio en el ámbito de la judicatura, de la magistratura, que fueran árbitros imparciales, claro, objetivos. Y para eso yo siempre pongo el ejemplo del Tribunal Constitucional Alemán. El Tribunal Constitucional Alemán lo escogen la mitad de los miembros del Bundestag, el Congreso, y el Bundesrat, el Senado. Y se tienen que escoger por dos tercios. Es decir, ahí no hay reparto. Ahí hay equilibrio. Equilibrio. Y cuando van allí tienen que explicar quiénes son, el famoso hearing, los hearings que en el Senado también norteamericanos se tienen que hacer. Es decir, tú vas allí y explicas por qué te van a escoger a ti y te preguntan. Es decir, una cierta, no imparcialidad, pero es un proceso abierto, porque el Tribunal Constitucional, si algo no puede tener, es dudas sobre su legitimidad.
Claro.
Y sobre su falta de imparcialidad.
Pero
habrá algunos que lo atacarán sí o sí, simplemente porque no quieren el Tribunal Constitucional, los nacionalistas. No. Pero que estemos a estas alturas del siglo XXI, hablando, es que este lo pongo yo, este lo pones tú, este lo pongo yo, este lo pones tú.
No solamente los nacionalistas, Jordi.
Pero analizando las cosas desde ese punto de vista, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, debería haber un sistema de hearings, un sistema por el cual tuvieran que ser examinados por las cámaras, en público, como se hace en Estados Unidos o Alemania. Estoy de acuerdo, pero eso no es lo que marca nuestra Constitución por el momento.
En Estados Unidos no hay Tribunal Constitucional, ¿eh?
No, es el Supremo.
Es el Supremo, claro, sí. Que es una fórmula
vitalicio.
Una fórmula anglosajona, de tradición del derecho, ¿no? Sí. Anglosajón. No solamente, en fin, los nacionalistas quieren que desaparezca el Tribunal Constitucional, hay determinadas tradición de pensamiento jurídico que no está conforme con la existencia del Tribunal Constitucional.
Menos pide que el Tribunal Constitucional no se convierta en una cámara de último recurso frente al Supremo.
Exactamente, lo hemos visto y yo no me muevo en abstracto, en concreto, el comportamiento del Tribunal Constitucional durante los democracia, nuestra democracia, ¿no? Y bueno, desde la aprobación o la legalización de Amaiur y de Bildu, está claro lo que es el Tribunal Constitucional. No puede ser, de ninguna manera se puede consentir que enmiende la plana al Poder Judicial. Es una fórmula que contribuye a la falta de independencia del Poder Judicial, que es uno de los grandes defectos de nuestra democracia.
Pero admitiendo que nuestro sistema necesita muchas reformas.
Sí, sí.
Con respecto a lo que decía don Jordi Cañas, a mí hay una cosa que me parece peor que el Tribunal Constitucional sea elegido por motivos políticos, que es que siempre se ha elegido por motivos políticos, además en la misma dirección, que es la dirección pro-socialista, pro-nacionalista. Entonces, en este caso concreto, al menos hemos avanzado que no se le ha dado la mayoría a socialistas y nacionalistas, como viene siendo habitual. Pero yendo más allá, yo creo que los nombramientos que ha efectuado el Partido Popular desde el punto de vista técnico no son malos. O sea, Enrique López es un señor que se sacó su plaza de juez un año después de acabar la carrera de derecho. El magistrado nombrado por el Consejo General del Poder Judicial por parte del ala conservadora es un señor que en sus sentencias ha defendido a los castellanohablantes en Cataluña que querían que sus hijos estudiaran en español. Es decir, es un señor que ha aplicado sensatez en la interpretación de la Constitución. El otro candidato propuesto por el gobierno es un señor que fue vicepresidente del Centro de Estudios Constitucionales con Aznar. Es decir, tiene un prestigio. No ha nombrado el PP a tres señores que sean tres mandados.
No, está claro.
Yo creo que no.
Yo creo que nadie duda de la capacidad y la idoneidad, lo veremos, pero repito, o sea, al final, como nos hemos acostumbrado en España que las instituciones han estado y están permanentemente parasitadas por los dos grandes partidos. Y ese es el gran drama. Si una cosa es que el Congreso, o sea, los representantes públicos, yo creo que las cámaras, el Congreso y el Senado, son los representantes de los ciudadanos. Y evidentemente tienen que poder nombrar los responsables de las instituciones. Pero aquí hay dos temas. Uno, ¿cómo se realizan esos nombramientos? Y yo, desgraciadamente, lo hemos vivido en la Comisión General de Poder Judicial. Claro. Nombramientos que son de reparto. O sea, tú pones al tuyo, yo al mío, y ya veremos después los equilibrios. Pero aquí.
Aparte, no, Jordi, el de Alfonso Guerra diciendo que Montesquieu ha muerto, ¿no? Sí, sí. En el 85, se lo cargaron.
Lo cargaron ellos.
La independencia fue el primer paso para acabar con la independencia judicial, ¿no? Y al final, yo insisto, el Tribunal Constitucional se ha convertido en la palanca para neutralizar toda independencia judicial.
Sí, pero Paco, por ejemplo, el Supremo norteamericano, que es como tú sabes mejor que yo, los cargos son vitalicios.
Sí.
Tienen cuando se muere uno, perdón que hable así, al presidente que le toca, le toca la lotería.
Exacto.
Porque puede alterar también esas mayorías, republicanas o demócratas. Aunque después, ¿sabes la diferencia? Que el cargo vitalicio les otorga la libertad.
Ahí está.
También lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, donde, por ejemplo, en el caso del Estatuto, hubo uno de los, entre comillas, progresistas que votó en contra. Porque después, al final, está otra cosa que yo creo que también es una necesidad imperiosa aquí en España, que es que aquellas personas que ostentan una magistratura se eleven...
Son magistrados, aquí no son magistrados, son juristas de prestigio reconocido. Ni siquiera son magistrados.
No, pero yo, el concepto de magistratura esta controlar una institución,
entiendo.
Como responsable de una institución, se eleven por encima de esto y se conviertan en personas independientes.
Claro.
No dependientes, la dependencia...
Pero ahí hay una tradición democrática que ayuda, facilita eso. En España no hay esa tradición.
Bueno,
por lo tanto, hay que suprimir el Tribunal Constitucional.
Cambiamos de asunto. Otro de los temas de actualidad hoy, las pensiones, con ese informe final de los expertos del gobierno y, como siempre que se habla de pensiones, opiniones y también vivencias en primera persona.
No entiendo lo de las pensiones. Si yo trabajé 37 años y me merezco mi pensión, que es mía, ¿cómo es posible que los políticos con 8 años tengan unas pensiones enormes y a ellos no le recorten o trabajen 37 años como cualquier ciudadano?
Las personas mayores necesitan, aparte de que ya hemos estado pagando o estamos pagando toda la vida nuestra pensión, que no sé dónde va el dinero, bueno, sí que lo sé, pero ya lo sabemos todos, o sea, las personas mayores necesitan más cuidados en cuanto a alimentación, medicación, atención, hasta para desplazarse, para vivir. Bueno, entonces, ¿esto quién lo da? Las residencias, las que son del Estado, son 4. Las demás son o subvencionadas o privadas. ¿Saben cuánto vale cada una, no? Más de 2.000 euros. ¿Quién lo paga eso? Pues de momento estamos pagándolo los hijos, pero nuestros hijos no podrán pagarlo. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo, si me permite un momento, yo creo que la sociedad se ha acostumbrado a que sea el Estado el que tenga que hacerse cargo de tus papás. Es decir, aquí nos hemos acostumbrado, porque alguien nos ha dicho que es que mis papás no son míos, son de todos. No, mis papás son mis papás. Y si mi padre se pone enfermo o mi madre se pone enferma y yo tengo que ir a una residencia y tengo posibles, como tantísimas familias en España, que tienen dinero para pagar esa residencia, el Estado no tiene más responsabilidad que la propia familia. Pero aquí nos hemos acostumbrado, como la familia se va nuclearizando, entonces todos ya... Mi papá ya no es mi papá. Mi papá ya es el papá de mi vecino, que tiene que pagarme a mí la residencia de mi papá. Pero bueno, ¿esto de qué va? Es decir, que los españoles, ¿qué nos creemos? Que es que tenemos un Estado lo suficientemente rico como para perder todo tipo de responsabilidad sobre nuestros familiares y decir, no, es que claro, lo están pagando los hijos, como decía esta señora. Pero claro que sí. Es que es tu padre o es tu madre. ¿Por qué no vas a pagarle la residencia a tu padre, aunque te suponga un sacrificio a ti en tu vida y bajar tu nivel de vida? ¿Es que es el Estado el que le tiene que pagar la residencia a tu padre? Hombre, por favor, o sea, yo creo que estamos llegando ya a un nivel de desparrame mental en este país.
Yo le compro...
Absoluto.
Le compro eso siempre y cuando complemente usted el discurso con un aspecto. Que dejen de robarnos tantos impuestos,
pero
que dejen más dinero en el bolsillo y podré pagar a mis padres una residencia.
Pero, y que dejen de asegurarse la vejez, el señor Rajoy, los miembros
para
altos
que
cargos del Partido Popular, de los altos cargos del PSOE, etcétera.
Pero la gente le da al político, eso está muy bien, pero la gente le está dando al político el argumento para que le roben cuando dice esto. Porque dice, es que claro, mi papá no es mi papá, es el papá de todos los españoles. Y por tanto que me pague a mi papá a todos los españoles. No, oiga usted. Entonces usted está cogiendo al político, le está dando a usted la responsabilidad de su papá.
Y entonces el político, ¿qué hace? Le mete la mano en el bolsillo y dice, mira, tu papá y dos huevos duros. Para tu papá. Tanto dinero.
Eso lo ha creado el Estado. Es decir, después está uno de acuerdo o en desacuerdo. Pero cuando hemos construido entre todos, un Estado proveedor de servicios que te decía, no, tú paga impuestos que yo te proveo de salud. Tú paga impuestos que yo te proveo de educación. Tú paga impuestos que yo te proveo de una garantía de vejez. Y ahora te dicen, no, tú paga más impuestos, pero te quito salud, te quito educación y te quito vejez. Oye, chato, entonces este contrato a mí no me sirve. Es decir, hay que optar, o el Estado es un proveedor de servicios que se paga con los impuestos de todos, oye, y uno acepta ahí que hoy por ti, mañana por mí, porque esto es la vida, va así, hoy yo estoy sano, tú estás enfermo, yo te pago a ti, pero habrá un día que me pagarán a mí, o si no, rompemos la baraja. Y simplemente una cosa, la señora que ha llamado antes, yo repito, y es que es un problema pedagógico muy serio. Los ciudadanos, y lo digo, yo no... Lo digo para... Esto es lo que es, y es así, ¿eh? No es mi opinión, es que es así. Los ciudadanos no estamos pagando nuestra pensión. Estamos pagando la pensión...
Desde ahora.
De los pensionistas de ahora. No estamos garantizando la nuestra. Estamos garantizando unos derechos para cuando nos jubilemos, las personas que trabajan nos paguen nuestra pensión. Ese es el... Es
y lo consentimos porque tenemos la esperanza, o la promesa, mejor dicho, de que nosotros a nuestra vejez recibiremos una pensión digna para vivir, ¿no? Y eso lo hacen con dinero nuestro. En todo caso, en una democracia, el destino del dinero público lo deciden los ciudadanos. Por eso es una democracia, ¿no? Esa contradicción entre Estado y ciudadanía...
Pero cuanto más dinero tenga el ciudadano y menos el Estado... Muchas más oportunidades habrá de que el ciudadano pueda pagarle a su papá lo que le tenga que pagar sin pedírselo a nadie, pero porque el Estado, entre que te lo paga tu papá y no te lo paga, se ha quedado ya con la mitad del dinero. Lo que te llega,
si esto no estoy mal informado, bueno, resulta, señores, nos han subido los impuestos, no nos lo han bajado. Que no vamos
excesivamente bien de tiempo, ya
unos melones.
El último mensaje, con especial cariño, una oyente de Aragón para Jordi Cañas y para Ciudadanos.
Hola, buenos días, soy Rosa desde Aragón. Yo, como buena aragonesa que soy, y por haber estado mucho tiempo en Cataluña, también buena catalana, pero de las catalanas buenas, yo me defino porque he estado muchos años y la quiero. Y le digo al señor Jordi Cañas, de Ciudadanos, que adelante, por favor, no dejéis de hacer la labor que hacéis, apoyar a vuestro líder, que es verdad, lo es, hace tiempo que no lo vemos, lo encontramos a faltar ya, su voz, pero me imagino que está trabajando muchísimo para que esto continúe y vaya adelante. Yo, desde luego, tengo confianza en vosotros. Parece que sois unas personas muy serias y que esto va a ir adelante y vais a darle caña. Pero buena caña, que se necesita. A ver si vuelve otra vez aquella Cataluña que yo tanto añoro, aquella Cataluña en la que vivíamos también.
¿Va usted a dar caña, don Jordi Cañas?
Vamos a dar caña porque tenemos detrás a centenas de miles. Yo creo que a mí, yo siempre digo que Ciudadanos es un partido político, pero es algo más. Yo creo que es la expresión de aquella España que queremos, de aquella Cataluña que fue, de aquella Cataluña que volverá, pero sobre todo de esa España que añoramos todos, de ese país, de esa nación a la cual nos sintamos orgullosos de pertenecer, que seamos críticos con ella, pero que estemos orgullosos de lo que representa y sobre todo del futuro espléndido que estoy convencido que entre todos los españoles podremos construir. No tengo ninguna duda, basta de pesimismo. Ya está bien, hay que ser optimista. Y eso requiere un esfuerzo de todos y lo vamos a conseguir, ya lo veréis.
Doña Nuria, ¿qué dicen a través de las redes sociales nuestros oyentes?
Pues nos han dejado muchos comentarios. Si te parece, Luis, empezamos por Facebook. Dice Julia, completamente de acuerdo, yo me hago cargo de mis padres, pero que el Estado me deje gestionar mi dinero. Yo gestiono mis impuestos y ya verás cómo viven mis padres de bien. En cambio, Isabel dice, buenos días a todos. Este hombre desvaría. ¿No sabe que en las residencias estatales cada residente aporta toda su pensión? Como mucho les dejan unos eurillos libres para tabaco. Y no sigo porque me pongo de un gas. Explota, digo yo. Ernesto dice que la mejor noticia fue el no nombramiento de Conde Pumpido.
Sí, señor, sí, señor. Excelente noticia.
Arancha, buenos días. Un guiño al electorado para disimular y seguir en otros ámbitos con la política zapatería.
Pues esperar y ver, vamos a ver, pero bueno, si se comportan como se deberían comportar los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, entonces tendremos sentencias sensatas en algunos temas en el futuro, con lo cual algo habremos ganado.
No, yo a esta señora que decía lo que yo desvarío, digo que no sé quién desvaría, porque hay pensiones que son de 600 euros y 700 euros y una residencia normal que se vaya a mirar cuánto cuesta una plaza ahí. Luego, eso no me vale. Sí, que le quiten una pensión, que le cobren 600, 700, 800 euros al anciano y que esté soportando un coste de 2.000 euros a lo mejor por la plaza, pues ya tenemos una subvención. O sea, que no diga que no vale el argumento, que no desvarío.
Arturo, buenos días sin complejeros. Coincido bastante con el editorial, pero yo me reservo las felicitaciones para Rajoy hasta que haga algo para ser felicitado. A priori no nos sirve de nada tener magistrados conservadores si no actúan como magistrados conservadores. Cuando esos magistrados ilegalicen a Bildu, investiguen el 11M, metan en la cárcel a Rubalcaba, etcétera, tendremos unos magistrados conservadores y felicitaré a Rajoy. Más mensajes. Natalia, pues yo no estoy tan contenta. A mí me parece un escándalo que los políticos tengan el privilegio de elegir a los jueces, tengan estos las inclinaciones políticas que tengan.
Bueno, nos parecerá un escándalo, pero es el sistema que marca la Constitución. En ese sentido, si no nos gusta, tenemos que cambiar la Constitución. Pero dentro de lo que la Constitución marca, el sistema está claro. El Gobierno nombra 2, Consejo General del Poder Judicial 2, Senado y Congreso a 4 cada uno. Y no hay más que rascar.
Ana. Pues si ni Griñán ni ningún alto cargo de la Junta de Andalucía sabían nada del saqueo de dinero público por los ERE, peor me lo ponen, negligentes e inútiles que no pueden ocupar esos cargos. María, me alegra mucho el nombramiento de don Enrique López para el Tribunal Constitucional, pero no olvidemos que su nombramiento es político, como todos los que componen dicho tribunal. Espero que no nos decepcione como lo ha hecho el fiscal general del Estado y no se pliegue a los mandatos de quien le ha nombrado.
Hombre, que el nombramiento es político, sí, lo es. También cuando Obama nombra a un miembro del Tribunal Supremo en Estados Unidos, es un nombramiento político. La única diferencia entre las dos cosas es lo que decía antes don Jordi Cañas, que en Estados Unidos hay un trámite previo que obliga a Obama a presentar a su candidato al Congreso o al Senado americanos y que allí se somete a un tercer grado donde le sacan absolutamente todo, lo cual es algo que contribuye a la imparcialidad.
Y además es normalmente es vitalicio.
Y es vitalicio, que también es muy importante.
Es la diferencia entre una democracia como Dios manda y lo que tenemos aquí, que a lo mejor alguna vez llega a ser una democracia.
Más cosas.
Carlos dice, ¿y qué más da si el Tribunal Constitucional responde al desafío soberanista si luego no le hacen ni caso a sus sentencias?
Eso también es verdad. Si con un Tribunal Constitucional muy eficiente, pero un gobierno que mire para otro lado, pues no hacemos nada, ¿no?
Sí, pero volvemos a lo de siempre. No podemos fiar los españoles solo a la justicia y solo a las leyes lo que es un combate de ideas. Es decir, las leyes hay que aplicarlas, las sentencias hay que aplicarlas. Y un Estado de Derecho se fundamenta en que no hay impunidad en el cumplimiento de la ley. Pero esto va más allá de la legalidad. Este no es un debate solo de legalidad, es un debate de ideas, de propuestas, de proyectos, de compromiso. Y eso es lo que tenemos que saber todos los españoles. Que no podemos fiar todo a lo que decía él antes. Es que el Estado ya, es que el Tribunal Constitucional ya, es que el gobierno ya. El gobierno tiene que hacer su trabajo, el Tribunal Constitucional el suyo y el conjunto de españoles el nuestro.
Vaya, Jordi, ¿estás de acuerdo que la política es una cosa de demasiada importancia para dejar en manos de los políticos, ¿no?
Exactamente. Y el futuro de España todavía más.
Un par de cosas más, doña Nuria.
Pues a ver, Francisco Javier dice, si se ajustan las pensiones a la esperanza de vida y me muero antes de lo previsto, deberían abonar a mis herederos la diferencia entre lo efectivamente abonado y lo que estaba previsto abonarme en función de mi esperanza de vida, ¿no?
No, eso es como cuando sale el cero en la ruleta, gana la banca.
En fin, voy a llorar. Daniel, eso de que ahora hay más esperanza de vida que hace años es una de las mentiras más gordas y más repetidas del mundo. Los ancianos no son más ancianos que antes, lo que pasa es que se ha reducido casi a cero, afortunadamente, la mortalidad infantil. Manuel,
yo no sé si hay más esperanza de vida o cada vez hay menos esperanza en vivir. La esperanza de vida respecto a la esperanza.
Sí.
Yo creo que tener diferente. Yo creo que tener más esperanza en la vida.
Se dura más, pero
más esperanza.
Pero eso no es vida.
Manuel, con mayúsculas, no quiero pacto entre partidos. Si se ponen de acuerdo será para mantener sus chiringuitos a costa de los demás. Si ellos deciden de mi pensión, ¿puedo decidir yo sobre la suya? Porque ellos tienen un sistema diferente. Basta de privilegios descarados. Y unos tweets Venga. Luis, pues el Capitán Trueno, el nacionalismo es como el alcohol barato, primero te emborracha, luego te ciega y por último te mata.
Qué bueno.
Dice Hámster enfurecido que lo de las pensiones me recuerda al anuncio, vale, aceptamos pulpo, ¿como reforma de pensiones? Sí. Joseba dice, ¿por qué van a reformar nuestra forma de vida hasta llevarnos a todos a la dieta basal?
¿Qué?
Hispanos Cabreatos dice...
¿Qué es la dieta basal?
De mantenimiento exclusivamente.
La básica,
para
normal.
Para mantener la vida.
Hispanus dice, Cabreatus ha presentado ya la dimisión de su escaño Pepiño Blanco, azote de corruptos, siempre que fueran del Partido Popular, claro está. ¿A qué espera? Dice también Hispanus Cabreatus que mientras en Barcelona se gastan 95.000 euros en ponerle una camiseta del Barça a una estatua, 2.100 niños están desnutridos y tan contentos. Dice Fermín, otro tuit, ¿por qué dicen reforma si quieren decir rebaja de las pensiones? Harto de eufemismos. Y es verdad que esta semana también Rajoy utilizaba el eufemismo de tocar en vez de bajar las pensiones. Sí, o los impuestos, perdón.
Son así de delicados.
Bajar los impuestos o tocarlos.
Muchas gracias, doña Nuria. Muchas gracias, don Mariano. Muchas gracias, don Juan Fernando. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, don Jordi.
Gracias a ustedes.
Hacemos una brevísima pausa publicitaria y continuamos con la entrevista del día.
Nunca sabré cómo tú has entendido mi noche. Nunca sabré.
Han sido tantos oyentes los que nos han pedido que nos retirásemos aún la colección de baladas en español que hemos tenido que sacar a la venta una nueva edición.
Una edición muy limitada de solo 300 unidades para todos los amigos que no llegaron a tiempo de reservar la semana pasada sus baladas en español. Les esperan hoy en este número 902-29-10-29.
Tres discos y 50 canciones preciosas, números uno de los años 60 y 70, interpretadas por las mejores artistas.
Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola.
Qué maravillosa esta canción, Soledad, de Emilio José. Bueno, pues es que todas las canciones están cantadas en nuestro idioma para que comprendamos bien sus letras. De verdad que es una selección fantástica que solo se puede encontrar aquí en la radio, en este número 902-29-10-29.
Hoy daría yo la vida por no verte más.
Con artistas nacionales e internacionales, pero que grabaron sus éxitos en castellano, como Martiña, a la que estamos escuchando.
Quiero ya olvidar.
También la italiana Iva Zanicchi.
Y sobre el puente veo la bandera.
O el inolvidable Sandro Giacobbe.
No lo volveré a hacer más.
Canciones cargadas de recuerdos en una colección preciosa. Reserve hoy mismo un ejemplar en el 902-29-1029. Ya saben que hay poquitos. Ah, y por supuesto también en nuestra web musicadesiempre.com.
Y por muy poco dinero, porque los tres CDs mantienen la rebaja de 40 euros más gastos de envío a solo 33, solo 33 euros más gastos de envío, que está fenomenal. Y para todos los oyentes que encarguen la colección hoy, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, pueden elegir. Se lo llevan gratis al pedir su colección en este número, 902-29-10-29.
Últimas unidades, 902-29-10-29.
Recuerdes cuando esté lejos.
¿Lo ves?
¡No seas negativo, Electrón! ¡Siéntate, calla y canta!
¡No se puede! ¡20%, 20%!
¡Quieto! ¡Anulamos esta canción!
¡Qué canción flipa!
¡Aquí está la nueva letra!
¡23, 23, 23!
¡Toma, toma, toma! Hoy las empresas tienen un 23% de descuento respecto a la última tarifa regulada de 2012. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
El día antes del examen.
Tiro la mochila, me siento, saco los apuntes, no los entiendo, tengo letra de médico. Me desespero, voy a suspender, no me da tiempo, no sé por dónde cogerlo. Mejor me bajo el parque.
Bueno, vamos a preparar las cosas para mañana. A ver, mañana examen. Vale, lo llevo todo repasado, pues a relajarse tocan. Me voy al cine.
¿Y tú con quién te identificas? ¿Sacar buenas notas? Es posible. Aprende a organizarte. En el Instituto Pascal te ayudamos a conseguirlo. Haz en verano nuestro curso intensivo. Instituto Pascal, 915194969 o institutopascal.es.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 9, 11, 29, 35, soles 2 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Maite Iradier, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, encantada de estar aquí.
Muy buenos días.
Buenos días.
Pues doña Maite Iradier es la directora de la clínica oftalmológica Iradier, como su propio nombre indica, y quería hablar con ella, pues aparte de lo que hace la clínica en general, pues de un caso yo creo que muy llamativo y muy poco conocido. Hace un par de años, en febrero de 2011, se producía en Hoyo de Manzanares una terrible explosión accidental. Perdieron la vida cinco de los militares que estaban en ese momento allí trabajando y otros tres sufrieron heridas de consideración. Y usted tuvo la oportunidad de tratar a dos de esas personas que, entre otras cosas, habían tenido pues graves problemas en la vista debido a aquella explosión.
Sí, la verdad es que esto no lo olvidaré en la vida porque ha sido uno de los más grandes retos profesionales y ese día, pues, al día siguiente de la explosión me llamaron del Hospital Gómez Ulla para atender a dos de los heridos que tenían graves heridas oculares y, bueno, pues ahí comenzó pues toda una batalla para salvar a aquellos marines, a aquellos chicos tan valientes que habían sufrido ese accidente, ¿no? Después de múltiples operaciones, todos los días en el hospital, múltiples cuidados médicos, unos pacientes con un tesón y una valentía excepcionales y bueno, pues al final, después de todo este tiempo, se obró el milagro y hoy cuentan orgullosos que vuelven a montar en bicicleta. Y bueno, son grandes amigos de la clínica cuando llegan porque son de Cádiz y bueno, tienen ese arte especial de los gaditanos. Pues se forma ahí un revuelo y tal, los queremos muchísimo, a sus familias aquí, desde aquí aprovecho para mandar un saludo al teniente Candón y al sargento González.
Pues deduzco que para tratar un caso pues de tal gravedad hacen falta técnicas enormemente especializadas.
Pues sí, por supuesto, hace falta mucha experiencia, mucha práctica quirúrgica, mucho estudio.
¿Cómo surgió la idea de montar la clínica?
Bueno, realmente la clínica ha sido pues un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo y bueno, pues después de todos estos años de trabajo y de, como decía antes, de docencia, investigación, práctica quirúrgica que he realizado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, pues reuní un equipo de especialistas magníficos. Un equipo sanitario y administrativo y ahí surgió la clínica pues con el fin de dar una asistencia, un trato y un tratamiento médico exquisito a los pacientes.
Pero por lo que puedo ver en la web, que por cierto para los oyentes es www.drairadier, como doctora Iradier.com, tenéis pacientes no solo en España, sino también en muchísimos países de por esos mundos de Dios. Incluso veo que tienes la página con caracteres kanji.
Sí, la verdad es que, bueno, tenemos la página web desde... Somos pioneros en asuntos de Internet en la red Y tenemos la página en árabe, en chino, en portugués, en francés, en inglés y en español. Y bueno, pues la verdad eso nos ha servido de gran difusión, pero sobre todo porque realizamos técnicas. No solamente nos dedicamos a la cirugía de la miopía y de la catarata, que están tan generalizadas, sino que hacemos técnicas muy especiales de trasplantes de córnea de todos los tipos. Somos especialistas también en estrabismo, en cirugía de retina y en cirugía plástica ocular. También el queratocono, que es una patología corneal muy frecuente, es una de nuestras especialidades.
Hoy en día me supongo que las operaciones de la vista no tienen nada que ver con cómo eran hace no muchos años y que la recuperación suele ser rápida, ¿no?
Sí, la verdad es que la cirugía oftalmológica yo creo que es una de las partes de la medicina que más ha avanzado en los últimos años. Desde que yo empecé mi ejercicio hasta ahora, todo ha cambiado muchísimo. Al principio era un mes el paciente en el hospital para una operación de cataratas, eso es real, ¿eh?
Y ¿pero eso estamos hablando de cuándo?
Bueno, no voy a decirte bueno, hace más vale. más o menos unos 20 años. Cuando yo entré en el hospital clínico hace 22 años, los pacientes estaban aproximadamente un mes para hacerle las pruebas y luego el posoperatorio en el hospital. Y hoy en día es una operación ambulatoria, que el paciente entra en la clínica y sale viendo ya con mínimas molestias a través de una incisión de menos de 2 milímetros, algo pequeñísimo, y bueno, pues no notan nada. Es más, los pacientes dicen, doctora, es que a veces me dicen, es que usted no me ha operado, no me ha hecho nada. Lo único que he notado ha sido que ahora veo, pero no he notado nada la operación. O sea que realmente la cirugía oftalmológica ha avanzado muchísimo en beneficio de los pacientes y luego para gran satisfacción de los oftalmólogos.
Dado que estás perpetuamente en contacto con lo que son los últimos avances de la cirugía ocular, ¿qué novedades podemos esperar de cara al futuro, así ya no muy largo plazo?
Bueno, pues no a muy largo plazo, seguro que curación de algunas enfermedades retinianas que hoy en día no tienen cura, a través de trasplantes de células retinianas.
¿Trasplantes de células retinianas?
Sí. Trasplantes de células madre que pueden inducir, hacer ver, claro, nunca con una agudeza visual maravillosa, pero sí hay una gran diferencia entre un paciente que no ve absolutamente nada y otro paciente que puede distinguir entre la luz y la oscuridad, o en movimientos de manos, o ver sombras. Eso vamos a poder lograrlo seguro en pocos años. Y luego, cirugía de la catarata, por ejemplo, completamente robotizada, o sea, prácticamente apretar un botón y que el paciente salga operado, con lo cual yo estoy muy contenta porque creo que voy a poder seguir operando hasta que tenga 80 o 90 años, si es así.
Cirugía completamente robotizada, mamma mía, eso ya suena casi a ciencia ficción.
Sí, es que de verdad, Luis, yo cuando voy a los congresos oftalmológicos en el extranjero y veo las nuevas tecnologías y a veces no me lo puedo creer. Tengo que practicar esto para ver si es verdad o no, porque francamente parece imposible que se produzcan tantísimas innovaciones en el mundo de la cirugía oftalmológica en particular y en toda la medicina en general.
Luego me supongo que también se está avanzando un montón en el campo de la comprensión de las bases genéticas, moleculares, de algunas dolencias oculares.
Por supuesto,
¿no?
En las dolencias oculares, por supuesto, para prevenirlas, porque ahora la verdad es que disponemos, otra de los grandes avances ha sido los aparatos que utilizamos para el diagnóstico de los pacientes. Son aparatos que no son invasivos, que no hay que inyectar nada a los pacientes, son escáneres que en segundos consiguen pues darte una exploración objetiva del paciente y puedes hacer un diagnóstico en nada, en segundos, de lo que le pasa al paciente.
Vamos a ver, si uno de nuestros oyentes pues tiene algún problema en la vista no demasiado grave, quiere operarse la vista cansada o tiene unas cataratas, un principio de cataratas, quiere operarse, puede acudir a la clínica, allí le hacéis un diagnóstico, pero también otras dolencias más graves. Antes mencionabas el queratocono, por ejemplo.
Sí, el queratocono, ¿no? Pues tiene un tratamiento ahora con una cirugía que se hace con láser, que es el implante de anillos intraestromales para corregir la deformidad de la córnea. Otra técnica que se aplica también en quirófano, que lo que hace es fortalecer la estructura corneal y posteriormente, si esas técnicas no dan resultado o en casos muy avanzados, pues se puede practicar el trasplante de córnea también.
¿Y otras dolencias, por ejemplo, un glaucoma?
El glaucoma ahora se opera, bueno, realmente los pacientes de glaucoma también tienen un abanico amplísimo de tratamientos antes de la cirugía. Muchísimos colirios para bajar la tensión ocular, porque el glaucoma es el daño que se produce en el nervio óptico debido al aumento de la tensión ocular. Y hoy en día existen muchísimos tratamientos antes de operar al paciente, pero luego las técnicas quirúrgicas también en el glaucoma han avanzado muchísimo y son mínimamente invasivas, de manera que la recuperación y los resultados son muy buenos.
Pues, si te parece, como tampoco nos queda mucho tiempo, te puedo invitar a que se pongan en contacto nuestros oyentes con la clínica y a los primeros que llamen les ofrecemos, por ejemplo, un diagnóstico gratis.
Por supuesto, sería encantada de la vida. A los tres primeros pacientes, por ejemplo, que llamen, les podemos ofrecer un diagnóstico, una exploración y un diagnóstico gratuito de su enfermedad ocular. Yo les haré personalmente, revisaré las pruebas y les haré el diagnóstico.
Pues les digo a los oyentes, el teléfono es el 91-550-2448, 91-550-2448. Si llaman, pues les saldrá el contestador, dejan ustedes ahí el mensaje y los tres primeros que llamen tendrán pues una revisión gratuita por parte de la doctora Iradier. ¿Cuánto tiempo lleva ya con la clínica, doctora?
Pues desde el año 2006. Llevo ya 7 años con la clínica. Y la verdad es que pues tengo la suerte de tener un equipo excepcional, todos los profesionales que están en la clínica. Y estoy, bueno, pues somos todos muy entusiastas del trabajo que hacemos. Nos gusta muchísimo el trabajo. De hecho, hay veces que acabamos de hacer un trasplante a lo mejor a la 1 de la mañana y salimos pues muertos de la risa, súper contentos porque hemos resuelto un gran reto quirúrgico.
Hace usted mucho hincapié en su página web en que no se limita la clínica a tratar de curar las enfermedades oculares que una persona tenga, sino que realmente el objetivo es mejorar la vida de los pacientes, la calidad de vida de los pacientes.
Exactamente, porque, bueno, pues yo creo que en parte la mitad de la salud es el deseo de curación del paciente, y un paciente que va al médico debe encontrar una respuesta cálida, no solamente lo mejor, la mayor experiencia, los mejores aparatos, todo, pero sobre todo un médico que le escuche, y en la clínica eso es lo que pretendemos como volver a lo que era el médico antiguo, ese que se sentaba, te miraba, te palpaba, escuchaba tus problemas, eso, porque realmente nos gusta muchísimo lo que hacemos.
Una última pregunta que es una curiosidad personal, realmente ya sé la respuesta porque ya se la he hecho antes fuera de micrófono la pregunta, pero es que me llama la atención. ¿Es usted familiar de Iradier, el famoso explorador africano?
Eran antepasados míos, sí, mi abuelo lo contaba, pues era un tatara tío abuelo de mi abuelo. Porque la familia Iradier viene toda de Vitoria. Lo que pasa es que yo nací en Venezuela por cosas de la vida, y bueno, llevo aquí toda la vida viviendo, ¿no? Pero
un explorador de origen vitoriano, sí. Explorador del África. Y yo creo que le voy a pedir a don José Antonio Crespo Francés, que es quien lleva la sección de Españoles Olvidados en este programa, que un día le dedique un programa al
explorador. La verdad es que era un personaje muy interesante, ¿eh? El explorador de Río Muni. Era una persona curiosa en sí.
Bueno, pues, doña Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le recordamos a los oyentes tanto a la página web de la clínica, www.drairadier.com, y el teléfono al 91-550-2448.
Muchísimas gracias, don Luis. Un placer estar aquí en Sin Complejos.
El placer es mío. ¿Les parece que terminemos tomándonos un segundo café con don Paco Linares? Pues venga, vamos a hacerlo. Nos quiere hablar de una carta que ha recibido. Una carta de una aspirante a investigador en el campo de la física.
El segundo café con Paco Linares.
Acabo de recibir unos pensamientos de mi hija María José, Oche, para todo el que la conoce. Es mi quinto hijo, la pequeña. Pensamientos que quiero compartir con ustedes. Se titularía, ¿ahora qué? Siempre he mirado con envidia a aquellos compañeros y amigos que desde pequeñitos sabía que querían, como aquel que llevaba toda su vida con un telescopio bajo el brazo, y hacer física era el paso lógico para ser astrofísico. Nunca me he considerado de este grupo selecto. No he tenido afición que me guiara a mi futuro. Es cierto que a la hora de elegir ciencias o letras lo tenía claro, y con la ayuda de mi querido profesor me decidí por la física. Esta carrera me ha dado muchas alegrías y desesperaciones, pero casi en un 90% he tenido nítido qué era lo que quería hacer. Año tras año veía más claro mi camino. Quería dedicarme a la física e investigar. Y lo más curioso de todo, empezaba a sentir vocación, que antes no había sentido, pero que había reconocido y envidiado. ¿Ahora qué? He ido aprendiendo más y más a lo largo de los años, encontrando ramas de la física que ahora me fascinan y en las que no me importa dar mi tiempo. Estoy terminando la carrera y aunque no he llevado un telescopio bajo el brazo y he tardado algo más, al final ha llegado. Quiero hacer un doctorado, seguir mi formación en la investigación. ¿Para qué serviría la envidia sino para darnos cuenta de lo que queremos? ¿Ahora qué? Conseguir un doctorado consta básicamente y en la práctica de dos partes. Primero, becas y contratos existentes. Segundo, nota media del expediente. Si existen pocas becas y contratos, la exigencia de una mejor nota de expediente aumentará, dando a un estudiante medio menos posibilidades. Esta es la situación actual. Pocas becas y mucha competencia. Mi nota media es normal, pero mediocre para estos propósitos y en esta época. Entiendo, por tanto, que mis posibilidades, para lo que parece tengo claro, son pocas. Esa evaluación de nota media me perseguirá el resto de mi vida. Nota media, prioridad lógica, pero no completamente útil. No se ha evaluado nuestro conocimiento ni nuestra capacidad de investigación. Nos han hecho exámenes. ¿Ahora qué? Mi decisión ha sido no dejar que estas perspectivas y probabilidades me impidan intentarlo. He tenido muchas conversaciones con profesores, personas con más experiencia que yo, antes y durante mi decisión, algunas de las cuales me han dicho ciertas frases que me han dejado con las ganas de abandonarlo todo, irme al monte a recoger ranas o a meditar sobre los fundamentos existenciales de los elefantes rosas. Un ejemplo podría ser: con esa nota media es imposible que te dé ninguna beca. Bueno, imposible no, tienes un 0,000001% de posibilidades, que sería el caso de una epidemia entre los físicos. U otras como: tanto tiempo queriendo hacer un doctorado, a lo mejor te deberías plantear querer otra cosa. Frases que me incitaban a elegir otro camino, aquel que es más fácil, más realista y más probable, pero que a pesar de todo no es el deseado ni el anhelante. Es curioso que aquellos que piden cartas de motivación te sugieran elegir opciones menos motivadoras. Por supuesto, están los amigos que te animan, pero que te animarían hasta cazar tiburones en una charca. Poco después están las de personas que, aun siendo realistas, te dicen lo que necesitas saber, porque en esta búsqueda no solo juega la aptitud, también la actitud. Me gustaría compartir para aquellos que os encontréis en mi situación lo que por ahora es sin duda lo mejor que me han dicho. Ahora todos los funcionarios que cobramos nuestro sueldo mensualmente, te darán consejos muy realistas. Has de ser realista, no pierdas el tiempo con estas cosas y haz algo realmente que tenga futuro. Se trata de consejos de personas que olvidaron que han llegado a ser lo que son por su falta de realismo inicial, porque se ilusionaron con algo que les gustaba en el momento que debían hacerlo. Por tanto, no seas realista. Tal y como está el patio, haz lo que te dé la gana, precisamente porque así acabarás consiguiéndolo. Si escuchas a gente realista, no vas a llegar nunca a nada. Tienes mil muros por delante para estrellarte en ellos. Pues estréllate, pero no dejes que los demás te digan que no lo hagas. Reza al chino Cudeiro, pues es muy posible que encuentres puertas que podrás cruzar en esos muros insalvables. Para mí es importante saber que me estrellaré, que es posible que no encuentre esa puerta, pero sobre todo, que lo estoy intentando, que estoy en la búsqueda de lo que quiero y que, por tanto, no es perder el tiempo. ¿Ahora qué? Hasta aquí las reflexiones de mi hija María José. Las he leído porque, con sentimientos similares, puede haber muchas decenas de miles de jóvenes en una nación como España, que los necesita. ¿O no? Como dice María José, oche para todo el que la conoce. ¿Ahora qué?
El aroma de las flores está en el aire y es radio, se viste de colores como los campos en primavera. Esto ha quedado precioso. Jungla de asfalto, sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina y Miguel del Pino. El clavel del poeta, las petunias, los jazmines, narcisos y jacintos, no me olvides. No, a mí no, que es la planta, que se llama así. Y también todas las curiosidades, consejos y recomendaciones para las mascotas. ¿Que son alérgicos al pelo de gato? Pues un agapornis, una ninfa, un canario es la solución. ¿A que se quedan como más tranquilos? Pues claro, Jungla de Asfalto, sábados y domingos, de 11 a 12, aquí, en Es Radio.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. Es la mañana de fin de semana.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, queridos oyentes, pues muchísimas gracias por habernos aguantado un sábado más. Esperamos que hayan disfrutado ustedes con el programa, que hayan disfrutado con la tertulia, que hayan disfrutado con la entrevista. Y les dejamos ahora, como les decía doña Elia Rodríguez, en las mejores manos, en las de Jungla de Asfalto. El programa con el padre Mundina, Elia Rodríguez, Miguel del Pino, donde podrán ustedes aprender todo lo necesario sobre plantas y animales. Y nosotros, por supuesto, volveremos mañana a las 8. Yo voy a ver en casa a ver si me recupero de la experiencia de haber tenido que felicitar hoy al gobierno. Vamos, a ver si me dan motivo para seguirle felicitando, que nada me haría más feliz en esta vida. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, que disfruten del resto del sábado y hasta mañana.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.